Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos, esto es el partidazo de la cadena COPE, gracias por estar ahí un día más, bien sea a través de la radio, bien sea a través de las aplicaciones móviles, bien sea a través de los podcasts y la hora que sea, sabe Dios qué hora es, ahora mismo en tu cabeza cuando me estás escuchando, porque a lo mejor has salido a correr y te has puesto el podcast del partidazo de la cadena COPE, pues si estamos hablando de mediodía, viernes, pues no, ahora en directo son las 11:31, una menos si nos escuchan desde Canarias. Un placer como siempre estar aquí con todos ustedes en un día de resaca después de todo lo que pasó anoche en el Camp Nou. En realidad es un jueves de resaca para Madrid y para Barça. En el caso de Barça es una resaca literal, porque muchos jugadores se fueron de fiesta hasta altas horas de la madrugada, que se suele decir en estos casos, incluido también el presidente Bartomeu, que también estuvo de fiesta. No le pega mucho, por la pinta, ver a Bartomeu de fiesta, pero luego nos contarán Elena Condis y Oliveros que efectivamente Bartomeu ayer, desde luego si no lo hace ayer, no lo hace ningún día, también se animó a tomar una. Vamos a hablar de lo que se ha visto, de lo que no se ha visto. Y hay que decir que han tenido bastante cuidado con las redes sociales. Tampoco ha trascendido absolutamente nada que sea noticiable sobre lo que pasó justo después de que pitara al árbitro en el Camp Nou. Hoy, en medio del delirio culé, hemos sabido que están mucho más indignados los seguidores del Real Madrid con la remontada del Barça que los seguidores del Paris Saint-Germain. Y están más indignados los seguidores del Real Madrid con la actuación de Dennis Aitken, el árbitro alemán, que los seguidores del Paris Saint-Germain. Y la prensa que habitualmente sigue al Real Madrid está más indignada que la prensa que habitualmente sigue al Paris Saint-Germain. Es sorprendente, pero es así. Se han quejado más por el arbitraje, pues, personas aquí en España que personas en Francia, por decirlo de alguna forma. De hecho, hoy, el debate que tenemos abierto en el partidazo de la cadena COPE, lo hemos abierto ya en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en cope.es, en fin, en todos los sitios, es acerca de la remontada del Barça, y es muy sencillo. Si la remontada es una gesta o es una ayuda arbitral. Han votado ya más de 3.000 personas, ahí lo tenéis en Twitter. De momento gana el 58% de gesta, pero el 42% de los oyentes, o de los tuiteros, en este caso que estoy viendo Twitter, creen que la remontada del Barça está basada en las ayudas arbitrales. En plena celebración hay que decir que el Barça ha renovado el contrato de Iván Rakitic, que por cierto, creo que hasta ahora también lo está celebrando, luego nos lo cuenta Elena. Ha renovado hasta el año 2021. Insisto, enseguida estamos en Barcelona con todo lo que ha dado de sí, el día posterior a ese 6-1 al Paris Saint-Germain. Además, acaba de finalizar en Vigo un partido de la Europa League entre el Celta y el Krasnodar. 2-1 ha ganado el Celta de Vigo y lo ha hecho prácticamente también en el último minuto. Yo sé que lo estoy diciendo muchos días, pero la de cantidad de partidos se están decidiendo esta temporada en los últimos minutos. Adelantó al Celta Daniel Vaz, después empató el equipo ruso y finalmente en el 89 marcó el gol de la victoria del Celta, Bobú, en un centro espectacular de Hugo Mayo desde la derecha. 2-1, con este resultado se va al encuentro de vuelta que se juega justo dentro de una semana. Luego estaremos en Vigo. Y luego nos contará Evangelio cómo ha ido la cosa en el resto de la jornada de Europa League, porque, por ejemplo, resultado importante, el United ha empatado 1-1 en el campo del Rostov. Noticia importante, Xabi Alonso abandonará el fútbol al término de la presente temporada. Cumple este año, en noviembre, 36 años. Es decir, cuando lo deje, tendrá todavía 35. Parece mayor, ¿eh? No porque le veamos viejo, sino porque tenemos la sensación de que llevamos toda la vida viendo jugar a Xabi Alonso. Ha estado en la Real, en el Eibar, en el Liverpool, en el Real Madrid. Cierra su etapa deportiva en el Bayern de Múnich. Y como títulos, pues una pasada. Es campeón del mundo con España y de dos Eurocopas, y luego, entre otros muchos títulos, los más importantes, pues dos Champions, una Liga Española, dos Bundesligas, y en fin, tiene un currículo espectacular. El jugador del Bayern de Múnich, que lo deja cuando acabe la temporada. Este es Xabi Alonso.
Es una decisión que ya la tengo en la cabeza durante un tiempo, muy meditada, que viene en el momento correcto, ¿no? Siempre he pensado que hay que saber elegir el momento de acabar, de saber cuándo llega el final, y es el momento adecuado después de muchos años. Acabar en el Bayern, en el más alto nivel, era una de las cosas que yo quería hacer, siempre queriendo un poquito antes, mejor que más tarde, ¿no?, para acabar las cosas.
Bueno, pues así, como él desea, acabará la carrera de Xabi Alonso, que decimos que es uno de los jugadores españoles más importantes de todos los tiempos. Ha terminado el culebrón Zozulia. Fouto, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo ha terminado la serie de Zozulia?
Rescisión de contrato. Acuerdo entre el Betis, el Rayo y Roman Zozulia. Tenía contrato de cesión en el Rayo por parte del Betis hasta el 30 de junio. Pues nada, llegan a ese acuerdo de rescisión. El jugador ya es libre y puede negociar con el equipo que le dé la gana. Supongo que ahora el representante lo que va a intentar es colocarle en algún equipo de algún mercado que se abra ahora, como por ejemplo el estadounidense, el bielorruso, bueno, pero la noticia es que ya se ha acabado el culebrón y que ya el jugador no pertenece al Rayo.
Una situación complicada la que se le abre al jugador por la escasez de mercados que hay abiertos en este momento. Hemos tenido Euroliga, el Barça ha ganado al Unix Kazán 70-62, aún hay vida para el Barça, está a 3 victorias de meterse ahí entre los 8 primeros de la Euroliga, aunque, vamos, no puede tener ni un tropiezo, y el Baskonia ha ganado la cancha del Fenerbahce 7-4, 7-9. Están los comentaristas de esta noche del partidazo de la cadena COPE. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que hace muy bien porque se viene aquí al estudio central de la cadena COPE y nos acompaña cada jueves. Está Tomás Guas. Hola Tomás.
Oh, cómo te añoro.
Tú estás en Barcelona. Ah, claro, que tú estabas aquí hasta hace unas horas prácticamente y te has ido a Barcelona a vivir un poco la ebullición, ¿verdad?
Ah, magnífico, he pasado un día extraordinario.
¿Sí?
Sí.
¿Has salido mucho a la calle o has preferido quedarte en casa?
Vivo en la calle.
Vives en la calle.
Sí.
Y ahí estás bien. Ahí estás bien.
Sí, magnífico, pero vale. Rodeado de gente que celebraban, otros que rugían, pues lo que es la vida, hijo.
¿Sigue ahí Aitekin o se ha ido a Alemania?
No, Aitekin...
No, tiene... Aitekin se le ha visto por Pedralbes.
Bueno, está...
Creo que tiene algo aquí.
Sí, está Mónica Marchante. Hola, Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Yo en Madrid para comprobar lo mal que estuvo el árbitro ayer.
¿Para ti estuvo bien el árbitro?
Bueno, seguramente no fue su mejor noche, pero estuvieron mejor los jugadores del Barça y peor los jugadores del PSG.
Vale. Me gusta la respuesta. Y Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. A ver si desciframos el misterio del limón. El limón este que iba pasando de mano en mano anoche entre Luis Suárez, Messi, que parece que era una especie como de amuleto, ¿no?, que tenían entre ellos.
Yo creo que solamente lo saben ellos dos, porque era un juego entre Messi y Luis Suárez. Yo no sé si era para quitarle la acidez a alguno que se le puso mal cuerpo después de que el Barça ganara 6-1. No sé si era para frotárselo a alguno para que se le pusiera los labios duros y gordos, no sé para qué lo hacían, pero desde luego el limón tiene un truco que habrá que descubrir.
Sí, ¿no? La historia es que acaba el partido y Luis Suárez se va como loco a Pepe Costas, uno de los empleados del Barça, y busca algo en un bolsillo de la chaqueta de Pepe Costas, y resulta que ese algo que está buscando incesantemente una vez acabado el partido Luis Suárez es un limón. Y entonces coge el limón en la mano y se encuentra con Messi y aquí está, aquí lo tengo y miran al limón como si fuera, vamos, el auténtico gurú que llevó al Barça a la remontada. La historia del limón, a ver si la aclaran en los próximos capítulos. Y está también Roberto Palomar en el diario Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien.
Perfectamente bien, recuperado de una noche de emociones como la de ayer, ¿no?
Veo que sin aparato, ¿no? Estás por teléfono, sin el aparato se ha escacharrado con la remontada del Barça.
Exactamente, sí. Se cayó el satélite.
Se cayó. Es que hay cosas que no lo superan. Por cierto, están todos estos habituales del partidazo de la cadena COPE y hoy, a eso de las 12:30, y lo vamos a ofrecer a través de Facebook Live, estará con nosotros un personaje que estábamos como locos por recibir aquí en el partidazo.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
Esta es la canción, la nueva canción de Jarabe de Palo, la nueva canción de Pau Donés. Pau Donés está haciendo promoción de su disco, de su libro, de su gira, de su documental, 50 palos, ha cumplido 50 palos y los ha cumplido el hombre con un cáncer de colon contra el que está luchando y del que nos va a hablar a eso de las 12:30, porque es una persona que no ha dejado de hacer deporte, de practicar muchos deportes y de tener contacto con el deporte a pesar de la enfermedad que le está acompañando y que le va a acompañar. Y creo que puede ser un buen testimonio, porque seguramente muchos de los que ahora mismo están escuchando el partidazo de la cadena COPE han recibido o tienen cerca la noticia del cáncer en su familia. Y seguramente el testimonio de Pau Donés les ayude a comprender que hay que convivir con el bicho, como se suele decir, y tratar de llevarlo lo mejor posible. Y por eso creo que Pau es un ejemplo espectacular en algo que, insisto, cada día es más cotidiano, más cercano, cada vez nos rodea más. Lo tenemos muy cerca, por desgracia, en familiares, en amigos o, en ocasiones, si estás escuchando a lo mejor, incluso en uno mismo. Pau es un ejemplo de superación y hoy va a estar con nosotros en el partidazo de la cadena COPE. Arranca esta edición del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en directo, Cadena COPE, emitiendo con todo el equipo de comentaristas que ya les hemos presentado y se suman al equipo nuestros compañeros en Barcelona, Manolo Oliveros. Hola Manolo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Elena Condis. Hola Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora estoy con vosotros. Antes, tengo que dar una de las noticias que se ha comentado hoy en el día, Fouto, aunque para Fouto no es noticia. Este hombre, Denis Aitekin.
Sí, pero yo no te he dicho que no sea noticia.
Sí, has dicho que esto no es noticia. Espera, Denis Aitekin, el árbitro alemán que ayer pitó al Barça, no va a volver a pitar en Liga de Campeones este año.
Bueno, vamos a ver. Aunque hubiera hecho un arbitraje normal y no hubiera habido polémica, tampoco hubiera pitado más partidos de Champions. Porque ya lo dijimos ayer.
Este, o sea, es su último servicio a la causa.
No, digamos, vamos a ver. ¿No? Era una designación que la UEFA la hace porque, evidentemente, el partido, ellos creían que ya estaba sentenciado. Si el partido de la ida no hubiera sido un 4-0, este árbitro no hubiera pitado este partido de vuelta. Entonces, ya cuartos de final, evidentemente, los van a hacer los top. O sea, ya hablamos que este árbitro está en un segundo escalón dentro de la élite. Que si lo hubiera hecho ayer bien, pues a lo mejor hubiera hecho un Europa League. Con lo de ayer, tiene mal informe, evidentemente, y no va a volver a pitar este año en Europa, ni en la Champions League, ni en la Europa League.
He leído varias informaciones que hablan de que la Federación Alemana está contenta con la actuación del árbitro de ayer en el Camp Nou. La Federación anima, por tanto, a su colegiado. Luego estaremos, con César Muñiz, porque creo que ha visto todas las repeticiones habidas y por haber, para ver si ha cambiado de idea, de impresión sobre lo que comentaba ayer en Tiempo de Juego. Pero antes, Oliveros, hoy el equipo ha entrenado, ¿no? El Barça ha entrenado en la Ciudad Deportiva.
Sí, no es habitual que lo haga a las 12 del mediodía, normalmente es a las 11, hoy un poquito más por aquello que decías, que podían celebrar la victoria de ayer y el pasar a la siguiente ronda. Entrenaban a partir de las 12 a puerta cerrada y, según parece, en buenas condiciones para Javier Mascherano, que se retiró pues algo renqueante, algo mal. La verdad es que no lo notamos cuando estuvo en directo hace 24 horas justamente en el partidazo y ha estado en condiciones, de manera que ha sido así a partir de las 12. Mañana le da descanso.
¿Ha llegado tarde al entrenamiento Neymar?
No me consta.
¿No?
No me consta. No,
yo había escuchado que había llegado un pelín tarde, que había salido.
No, seguramente tarde. Elena también lo haya seguido y tal. A mí no me constaba que hubiera llegado tarde.
No, es que, quiero decir que me parece que es lo más lógico, ¿no? Que Neymar llegue tarde después.
Para una multa y fiesta.
Elena Condis, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, Juanma.
Porque Neymar se fue de farra ayer después del partido.
Sí, cerró una discoteca, lo dio todo con sus amigos del alma, los Toys, esos a quien tú tanto admiras.
Pues sí, es que vamos, Neymar todavía tiene obligaciones, pero los Toys están viviendo en Barcelona.
Nada, viven bueno, de lujo. De lujo. Yo también quiero ser Toys, siempre lo digo. También con su novia Bruna, que estos días está en Barcelona, y con su padre, papá Neymar, con el que acabo de hablar hace un ratito. Y seguía de fiesta, ¿eh? De fondo sonaba la música.
A ver, el padre de Neymar no ha pasado por casa todavía.
Bueno, yo entiendo que estaba en casa, porque me ha dicho que estaba con amigos que han venido desde Brasil,
Pero lo han liado en casa.
Sí, sí, ha vuelto.
Pero seguían de fiesta, liados, sonaba de fondo la música en directo de Thiaguinho, que es el cantante brasileño que también actuó ayer en la fiesta de Neymar.
Joder.
A la que también acudió Hamilton.
Hamilton, el piloto de Fórmula 1, que estaba sí. Y son amigos, y fue a la fiesta también Hamilton.
También se pasó a saludar, no quiso faltar a la cita. Y bueno, después de una noche larga ayer, en la que yo también salí un poco, me encontré con Bartomeu y parte de la directiva en un conocido local de la zona alta de Barcelona, pues te puedo decir que muchos culés le recibieron con cánticos de Orguá, Paris Saint-Germain Orguá, y bueno, se alargó la fiesta.
Oye, Bartomeu, dices que le viste de fiesta también.
Sí.
¿Cómo es Bartomeu de fiesta? Porque yo me lo imagino pidiendo un bittercast o un zumo de melocotón o algo así.
Pues a ver, yo no le vi con ninguna copa en la mano. Estaba con su esposa y con parte de la directiva del Barça. Estaban cenando ahí en un reservado. Después, es verdad que la gente, cuando le vieron, empezaron a cantarle Orguá, Paris Saint-Germain Orguá. Él sonreía, le saludaba, alguien le pidió un selfie, un autógrafo. Y la verdad es que fue muy amable con todo el mundo. Y bueno, pues estaba exultante el presidente del Barça, como no podía ser de otra manera, selfies, autógrafos, y celebrándolo en familia y con algunos compañeros de la directiva. Y bueno, después de esta noche larga de ayer, hoy sigue la fiesta, ¿eh? Porque parte de la plantilla está ahora mismo celebrando el cumple de Ivan Rakitic, que es mañana, 29 años, y de paso también su renovación.
La renovación,
2021,
sí.
Con el Barça, que se ha anunciado hoy. Ya lo hicimos en COPE hace unas semanas que pronto iba a firmar, pues bueno, mañana lo hará. Y antes por la tarde, los que no se alargaron anoche, como Leo Messi...
O como Mascherano, que nos dijo que no iba a salir.
Exacto, como Mascherano y Messi, que pensaron que lo mejor era una retirada a tiempo, aunque Leo, también te puedo decir que llegó tarde a casa, porque le costó la vida salir del Camp Nou.
Si no han visto las imágenes, tienen que verlas, de Leo Messi con su mujer... Antonella saliendo del Camp Nou, que Antonella graba desde dentro con el móvil la salida del vehículo, y, o sea, el vehículo tiene el park assistant este que te va marcando cuando tienes objetos cerca.
Sí, no.
Y se ve el gráfico del coche en la pantalla del coche, y está todo rodeado de rojo, porque claro, el coche está como diciendo, joder, que estamos rodeados, que no, que chocamos, y avanzamos, chocamos.
A mí me sorprende cuando lo dice, oh my god.
Oh my god, sí, hablan en inglés, sí.
¿En inglés? No, pero dice Messi, a ver cómo salimos de esta.
Antonella habla en inglés.
Sí, habla muy bien el inglés, los hijos van a un cole inglés,
¿sí?
y lo practican a menudo. Ella, si recordáis, se llevan muy bien con la mujer de esas fábricas,
sí, es
y
verdad.
Ellas hablaban en inglés, o sea, que habla un inglés perfecto.
Bueno, que Messi tardó en salir y que decidió irse para casa.
Se fue para casa, y nada, y hoy, junto a Suárez, Mascherano, Iniesta y Piqué, han ido con sus familias esta tarde a un local de fiestas infantiles, en Gavà.
¿Cómo
y han estado cargados con bolsas de regalo.
¿Cómo cambia la cosa?
Sí, según publica el diario Sport, y bueno, sería el cumple de uno de los hijos. Y nada, Piqué pues también tenía un poco de resaca porque ayer salió de farra, aunque antes bajó con Shakira otra vez al césped del Camp Nou, cuando ya no quedaba casi nadie, y la verdad es que Piqué seguía en shock, seguía flipando, y no paraba de repetir que esto es lo más grande que hemos hecho. Y bueno, imagino que su noche de fiesta también la acabó con mucho amor, con Shakira, tras alertar que dentro de 9 meses pues habrá que contratar a más enfermeras en Cataluña.
Desde luego. Una cosa, Lama, lo que dice Piqué en unas imágenes que hemos visto, algo así como, esta es la más gorda que hemos hecho, gorda, dice.
Esta es la más gorda que hemos hecho, evidentemente se refiere de las gestas que ha hecho el Barça.
Sí.
Yo creo que Piqué le da más valor al partido de ayer que haber ganado las Champions que ha ganado, las Ligas que ha ganado, los mundialistas, las Supercopas de España, Supercopas de Europa, haberle metido incluso 5 al Madrid, porque él dice claramente, se lo dice a Rakitic, le dice, esta es la más gorda que hemos hecho.
Sí, sí, es una imagen que dice muchísimo. Ahora estoy con todos vosotros, pero Oliveros, cuéntame una cosa.
Dime.
¿Los jugadores del Barça se va a llevar cada uno 400.000 euros por la victoria de ayer, por pasar a cuartos?
Bueno, más o menos te lo cuento, es así como le confesaban ayer a Elena. El tema es el siguiente, mira, cuando un equipo, en este caso el Barça, y supongo que el Real Madrid, todos los equipos que están en la UEFA Champions League, cuando pasan de octavos a cuartos, reciben muchísimo dinero. En el caso del Barça, me contaba un portavoz del Barça esta tarde, que se recibe unos 10 millones de euros, 10 millones de euros si se pasa de octavos a cuartos entre lo que da la UEFA y el taquillaje del siguiente partido. Claro, eso lo sabe el Barça y lo sabe también los jugadores. Y cuando firman el contrato, hay una una serie de objetivos, una serie de valoraciones y una serie de variables que significa que cada uno se lleva un tanto, ¿no? Por ejemplo, no 400.000 cada uno, a lo mejor uno tiene 400.000 pero otro tiene 600.000, otro tiene 250.000. En definitiva, que el Barça admite que recibe unos 10 millones de euros aproximadamente, que en su presupuesto está ya contemplado, si se llega a los cuartos de final de la Champions, si se gana además otro título, un beneficio de unos 21 millones de euros, y saben que lo han de repartir porque está escrito, y no es que cada uno se lleve eso, sino que uno se lleva una cantidad y otro otra, pero sí va por ahí. Sí, sí.
No está mal, no está mal el pellizco. Elena, ¿y Sergi Roberto? ¿Qué se sabe de Sergi Roberto?
Bueno, pues ayer no bajó a zona mixta, de hecho sorprendió incluso en el club que no bajase a atender a los medios que estábamos allí. Y nada, pues está muy feliz, muy contento, está ahora mismo cenando con Rakitic, celebrando su cumpleaños, pero nada, de momento no ha atendido ya Barça TV, seguramente mañana sale en una entrevista con Mundo Deportivo, pero no tenemos más noticias del lateral del Barça, que ayer fue el héroe del partido.
Sin duda, el hombre que ha entrado en la historia del Barça. Toni Freixa, buenas noches.
Buenas noches.
A ver esa voz, tú, a ver cómo la tienes.
La voy recuperando, pero aún la tengo resentida.
Oye, con muchos culés que he hablado hoy tenía la voz así, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí, bueno, sí, era el día. Pero tú la tienes del estadio o de la fiesta de después. ¿Te pegaste fiesta o fuiste para casa?
De todo, hombre, estaba escuchando ahora a Elena y también fui a ese local, y entre otros, porque antes de ese local estuve en un par más.
O sea, fuiste a Nuba, que es de un directivo del Barça.
De Javier Bordas.
De Javier Bordas, que es un crack, por cierto, me queda fenomenal.
Sí, sí, y bueno, no es que estuviera muy concurrido, porque en Barcelona la gente somos muy tranquilos y al día siguiente hay que trabajar, pero bueno, yo no me puedo dejar de exprimir al máximo una situación como la que vivimos ayer, que... No recuerdo nada igual, la verdad.
Te voy a ser sincero. Tú dijiste aquí en el partidazo de COPE, en los peores momentos, es decir, en las horas posteriores a lo de París, que creías en lo que pasó ayer. Yo no sé si lo decías porque era la obligación casi de un comentarista del Barça, como eres tú, decir eso, o realmente porque lo creías.
Lo decía pese a que me pinchabais para que dijera lo contrario, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, en aquella entrevista estaba perdida hasta la Liga, porque el Madrid tenía dos partidos menos y no había ido a Mestalla todavía. Y
No, yo no dije eso. Yo te dije que se podía poner muy mal la situación.
Bueno, sí.
Te puse en lo peor, peor.
No, es verdad que era una situación muy distinta a la que ahora mismo estamos viviendo, pero en fútbol, lo mismo que dije aquel día, de la misma manera que te pueden pasar por encima, como ocurrió en París, pues ayer... Yo creo que dos partidos absolutamente distintos. En París nos dieron un baño de fútbol y nosotros ayer dimos un baño emocional. El Barça ayer dio una lección de lo que es creer algo que parece imposible, ayudado también por un Paris Saint-Germain absolutamente decepcionante que yo creo que salió agarrotado al campo y a medida que se le iba viniendo el Barça encima, pues tuvo pánico. Se recupera con el 3-1, pero llega incluso a entrar nuevamente en pánico en un escaso margen de 7 minutos, que es una auténtica locura, esos 7 minutos.
¿Tú cuando son inexplicables? Perdona, la celebración del cuarto, ¿tienes alguna fe en la celebración del cuarto o no?
Bueno, te reactivas un poco. Pero, la celebración del cuarto, lo primero es que antes del cuarto hay gente cerca mío que ya se va, porque esto también es una cosa que a mí me llama mucho la atención y me molesta, ¿no? La gente no sé dónde van a esas horas, igual tienen que dormir pronto.
Lo hemos hablado alguna vez. Se fueron con el Atlético de Madrid, que un gol le daba una liga al Barça.
Sí, de mi lado, Deu, buena nit. Digo, bueno, Deu, ya está, ya lo oías en la radio. Y el cuarto gol, bueno, pues piensas, qué pena que nos han marcado el gol de Cavani, porque estaríamos empatados.
Vale,
eso es lo que pensé.
El quinto.
Claro, cuando ves que pitan penalti y al mismo tiempo que van a lanzarse el penalti añaden 5 minutos... las dos cosas juntas, dices, hombre, si marcamos el penalti tenemos 5 minutos por delante, aquí ya sí que puede pasar.
Eso
ahí
es.
Lo empiezas a pensar.
Y cuando pasa, ¿qué haces?
No,
o sea, ¿cómo fue tu reacción?
Bueno, es que...
¿Está grabada, por cierto? ¿Alguien grabó eso o no?
No creo.
Vale.
Bueno, para empezar te diré que el estadio ve esos 5 minutos de pie, que es algo que yo no lo había vivido nunca, vivir 5 minutos de descuento de pie. Ha habido otros partidos en que hemos necesitado un gol para ganar y la gente lo ha visto sentado. Estaba todo el estadio de pie. Claro, yo puse en el teléfono el cronómetro, porque sabes que los partidos de Champions, no, bueno, pues el descuento no aparece en el marcador.
Sí.
Iba controlando el tiempo, tampoco estaba pasando gran cosa, hubo una sustitución en medio. Cuando hubo la falta aquella de Berratti a Messi,
sí,
el de mi lado me dice, va a marcar Mascherano. Y yo pienso en ese momento, imposible, ¿por qué no? Pero sí, pero este hombre está viviéndolo como que va a ocurrir, ¿no? Yo dentro de mí digo, sería increíble que ocurriera. Y bueno, ya que te voy a contar, cuando incluso Ter Stegen corta un balón en campo contrario y la abre a la banda como si fuera Mauro Silva, es que es increíble.
Sí.
Y el centro de Neymar y Sergio Roberto remata tan solo que por un momento pensé, igual está en posición.
¿Lloraste?
Hasta ese punto, ¿no?
No.
Pero te vuelves loco, te abrazas con gente que no conoces.
Ahora me sigues contando. ¿Está preparada Gemma? Por ahí. Hola, Gemma.
Hombre, claro, ¿cómo no?
Es que estoy encantado con la quiniela. Estoy encantado con la quiniela porque hoy es jueves y muchos aún estáis pensando en salir a tomar algo, aunque mañana tengáis que ir a trabajar o no.
Hombre, no eres el único que está encantado con la quiniela. Son muchísimos de nuestros oyentes que sí que van a salir esta noche y van a comentar el super bote que hay este fin de semana en la quiniela, un bote de 1,6 millones. Has escuchado bien, más de 1,5 millones de euros puede ser tuyo gracias a la quiniela. Guardaos 1,50 euros, solo 1,5 euros, y haced ya vuestro boleto. Id pensando que ninguna apuesta te da más que la quiniela. Este fin de 1,6 millones pueden ser tuyos.
Luego me cuentas, Gemma.
Un beso.
La quiniela, como siempre, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Estamos en directo. Enseguida, no se lo pierdan, más cosas de lo que ha pasado en el día de hoy y de lo que pasó en el día de ayer.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo señor pienso Artur de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Claro, yo pienso de que es una marca...
Deja comercial. Ya tu mensaje en el 699-1314.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado. SUV Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en Peugeot.es.
Mi padre es lo más.
Es mi ejemplo en la vida.
¿Que si se lo he dicho? Pocas veces, la verdad, me da cosa.
No hace falta, ¿no? Esas cosas se saben.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Papá, ya sé qué haré estas vacaciones. Me voy de acampada. En Autostop. Seremos 12 en una misma tienda. No habrá duchas, pero da igual.
En realidad lo que mola es ser padre. Nuevo Seat León ST con toda la tecnología y el espacio que necesitas por 15.990 euros. Infórmate en seat.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
En Augi bajamos los precios. Por ejemplo, Michelin 205 55 16 por 59,95. Montándolo en Augi, siempre más barato.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
Casa Parrondo.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan, innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, en directo, partidazo Cadena COPE. Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias, con ustedes desde las 11 y media en la Cadena COPE, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, Elías Israel, Mónica Marchante, está Toni Freixa y Oliveros desde Barcelona, está Fouto aquí, está todo el equipo preparado y estamos esperando la visita a las 12 y media, en torno a las 12 y media, de Pau Donés, Jarabe de Palo, para charlar con él. Tenemos muchas ganas de charlar con Pau Donés de Jarabe de Palo en torno a las 12 y media, insisto, y además lo podrán ver en directo en Facebook Live. Por cierto, escuchan ustedes el programa deportivo más descargado, ¿eh?, esta semana en España, en podcast. Espectaculares datos. Muchas gracias por estar ahí, tanto en la radio como en el podcast. Y están escribiendo muchos a través del WhatsApp y a través del Twitter del programa Foto.
Y recordamos que hoy tenemos debate de los jueves. Remontada del Barça, ¿es una gesta o ayuda arbitral? Pueden mandar sus audios de WhatsApp al 637-230010. 637-230010. Ahí los audios de WhatsApp para el debate de hoy jueves. Y ahí un montón de opiniones sobre el partido de ayer del Barça, que sigue la gente hablando de ello. No vi esta encuesta, Juanma, cuando el árbitro perjudicó gravemente al Atlético de Madrid en las dos finales de Champions. Curioso, nos dice Nacho. Encuestas como esta deberían avergonzarles. Les quiero y sigo desde hace años. Qué pena dan. Después critican el periodismo de bufanda, nos dice Raico García. Gesta es el Madrid ante Las Palmas y el Villarreal. Jaja, qué hipócrita es la prensa madrileña y todos los que piensan igual. El penalti a Neymar es clarísimo, nos dice un oyente. Y también puede pitarse el de Luis Suárez. Mira la rodilla izquierda del defensa y dónde le da la rodilla a Luis Suárez. Dice otro que me parece patético que se hagan debates sobre el árbitro cuando ni en Francia están debatiendo sobre el árbitro. Nos dice Miguel Ángel Bueno. Para mí ni gesta ni árbitro. Es un demérito del Paris Saint-Germain. Por mucha ayuda arbitral y mucho buen juego del Barça, ningún equipo que quiera estar en Europa puede permitir que le hagan 6 goles. Y en saludos de oyentes por el mundo, Juanma, hay que saludar a Gonzalo. Un oyente que se encuentra perdido en un autobús en medio de Croacia, destino Zagreb, y escuchando el partido.
¿Ahora mismo?
Sí, sí.
Pues nada, un abrazo, Gonzalo, que encuentres tu rumbo en ese autobús camino de Zagreb. Sí. El debate del partidazo de este jueves, ya lo saben, remontada del Barça. ¿Gesta o ayuda arbitral? El 58% de momento sigue pensando que es una gesta del Barça, el 42% de los tuiteros cree que hay ayuda arbitral. ¿Te molesta la encuesta, Freixa?
Bueno, yo creo que
en nuestra línea, ¿no? Danos un palo.
No, hombre, no, que el hecho de que en el mundo entero, en ninguna portada, en ningún periódico, ni siquiera en Francia, el propio equipo puntúa al árbitro con un 6, pues no sé, sí, está claro que hay determinados medios que tenéis interés en abrir un debate que no existe en el resto del mundo. Pero bueno, oye, que yo lo respeto, que yo también podría preguntar cosas que a la gente no le pareciera bien.
Claro, claro. De todas formas, que no tenemos ningún interés, ¿eh? O sea, yo simplemente quiero saber, y te pregunto a ti también, si para ti el árbitro estuvo bien anoche.
Mira, las actuaciones arbitrales, si vamos a analizarlas con la moviola, repitiendo 5 veces cada jugada, podemos encontrar jugadas que se podían haber pitado de otra manera. Al final, estoy convencido que si el árbitro acertó o se equivocó, son circunstancias de un partido muy complejo, con jugadas muy rápidas, y que no creo que influyera decisivamente, ni muchísimo menos. O sea que es el árbitro pudo equivocarse, como puede ocurrir, pero con jugadas que hay que ver 50 veces para darse cuenta de si realmente se ha equivocado o no. Entonces, no es relevante.
Bueno, este es tu punto de vista, ¿eh?
Sí, claro que es mi punto de vista, pero es que además es que si el debate hoy es si el árbitro estaba bien o no, es que es muy poderosa la
¿Tú crees?
El poder Tony, de los medios de comunicación es
Tony,
enorme.
Tony,
porque hoy se puede hablar.
Has cogido el truco ya de no callar cuando te intento preguntar.
No, pregúntame, pero escúchame. Hablaremos de lo que tú quieras.
Si hubiera pasado a la inversa, si hubiera pasado con el Real Madrid, ¿tú crees que en Barcelona hoy no estarían haciendo este debate?
Bueno, pero estamos haciendo hipótesis siempre. Siempre estamos.
¿En Barcelona no se ha hecho este debate? Tony, ¿no se ha hecho este debate en Barcelona?
Juanma, siempre estamos haciendo hipótesis. Si el Barça lo eliminan en la Champions, si no gana la Liga, Tony, ¿qué temporada más larga le espera?
Vale.
Siempre son hipótesis. Yo te hablo de realidades. Ayer el Barça remontó una eliminatoria en Champions que nadie,
sin duda,
nadie, nunca, ningún equipo había hecho antes. Y eso es lo que el mundo entero destaca.
El Barça estuvo espectacular.
Ahora, si queremos fijarnos en que hay un árbitro que se llama no sé cómo, que ya he oído su apellido hoy 550 veces, sí, lo queremos añadir a la lista aquella famosa de
Obrebó,
¿por qué? Hagámoslo.
¿Qué miedo imita?
Yo no voy a jugar a este juego. Es el juego que a algunos les interesa jugar. Mi juego es destacar que el Barça ayer hizo una gesta que el mundo entero admira.
Vale, pues mira, comentaristas del partidazo de la cadena COPE. Acabáis de escuchar a Freixa. Elías Israel, ¿tú qué dices?
Primero, vaya por delante, que para mí es una gesta y que yo creo que para el fútbol es una bendición lo que pasó ayer en el Camp Nou. Eso es lo primero, pero no estoy de acuerdo con Tony, porque no es la prensa la que dice la frase que dice Piqué en su Twitter de ya sabemos cómo funciona esto. O sea, que no es que solo sea cosa de los medios de Madrid, o sea, que esto va, coge el puente aéreo y según interesa. Entonces, eso no son hipótesis, eso son realidades que también vienen del otro lado. Dicho esto, lo que hizo ayer el Barcelona y lo que hizo ayer Neymar me parece un monumento al fútbol.
Mónica Marchante, creo que Mónica está del lado de Freixa.
A ver, yo creo que gesta no es incompatible con error arbitral. Es decir, que puede haber una gesta, como de hecho la hay, la mayor gesta, porque nadie antes había hecho esto.
Estoy de acuerdo.
Pero hay un árbitro que se equivoca, sobre todo en una acción puntual. Lo cual no quiere decir que haya habido ayuda arbitral.
O sea, para ti una, ¿cuál es?
Hombre, el penalti de Luis Suárez, que para mí no es penalti.
Por ejemplo, y el de...
Pero gana el Barça, o sea, ¿remonta el Barça por ayuda arbitral? Claramente no. El Barça remonta porque es infinitamente mejor, porque tiene una fe impresionante en todo momento, incluso con el 3-1. Y efectivamente hay un error arbitral. Bien, es que no ha habido errores arbitrales en otras remontadas. Y esto me vale, este discurso me vale para las bufandas de un lado y de otro, ¿eh? Para la de Piqué también.
¿Voy o no voy?
Vas tú.
Bueno, a ver, yo tengo que decir dos cosas. Para que ocurra lo que ayer ocurrió, tienen que suceder tres cuestiones fundamentales. Uno, que haya un equipo que haga un partidazo, y ese equipo fue el Barça. Fue espectacular, futbolísticamente, el derroche, la fe, la inteligencia sobre el terreno de juego, el creer cuando lo tenían perdido, luego la calidad individual de alguno de sus jugadores, como Neymar, que ayer se salió. Esa es una fundamental, un parámetro básico. Dos, que el rival se cague. Y ayer se cagó. Esto no es culpa del Barça, ¿eh? O sí, a lo mejor es culpa del Barça.
Y de su afición,
claro. Y de su afición, que cagó al PSG. Pero aparte de que culpar al PSG, como hoy también le culpa al equipo, que dice incalificable lo que hizo el equipo. Fue un equipo irreconocible. Repito, puede que el Barça tenga mucha culpa de esto. Y tres, tienes que tener suerte. Tienes que tener suerte con los palos, tienes que tener suerte con los errores puntuales y tienes que tener suerte con las decisiones arbitrales. Y ayer la suerte la tuvo el Barça con las decisiones arbitrales. Todo el mundo está hablando de los penaltis y tal. Para mí hay una jugada que es fundamental. Con 3-1, Di María solo delante del portero, Mascherano le hace penalti y es roja, hasta el propio Mascherano lo reconoce, y el árbitro no lo pita. Son errores puntuales. Yo aquí no veo ni manos negras, ni manos blancas, ni manos blaugranas. Son errores puntuales que también se suman a las grandes gestas. Y las tres ayer se cumplieron. El Barça fue espectacular, el PSG fue un equipo pequeño, y la suerte o la fortuna en cuanto a errores puntuales del árbitro estuvieron del lado del Barça.
Freixa, ¿ese análisis te gusta?
Sí, coincido bastante con todo lo que se está diciendo.
Joder, entonces no somos un medio que tiene como objetivo en esta noche agitar el debate de planteándonos dudas. O sea,
sobre lo que se plantea, pues cada uno da su opinión y somos bastante coincidentes.
Freixa, te lo juro, esto no es caverna. O sea, el partidazo de COPE no es caverna, pero ni de un lado ni de otro. Somos lo más honestos pero que podemos, te lo aseguro, ¿eh?
Yo creo que nunca he empleado ese
término. No, que ya lo sé, pero que te lo digo de buena.
Bueno, cuando viene Ciro López, Freixa...
Hombre, claro. Ayer, por ejemplo, estaba Ciro López, pues chico, Ciro López...
Es caverna,
es un poco cavernario. No, es cavernario, más que caverna es cavernario. Pero
como
bueno,
cuando entra Emilio.
Claro,
pero hay algunos personajes de estos que yo creo que son de ficción. Yo no me los creo.
No, Ciro es de verdad.
Ciro existe y vive en Las Rozas.
Sí, hombre, sí, pero estoy interpretando un papel, sí. No puede ser.
A ver, mira, por ejemplo, Roberto Palomar, Diario Marca.
Pues para mí, gesta histórica con sabor a título. La única diferencia entre el partido de ayer y una final de Champions es que en la final de la Champions te dan la copa y ayer no te la dan. Yo creo que el aficionado del Barça recordará esto pues como la final de París o las finales de Wembley. Yo lo pongo en ese nivel. E incluso más, habrá gente que se acuerde más de este partido cuando pase el tiempo. Y coincide un poco con Manolo. Hay tres patas en esta gesta. El Barça, que no hace un gran partido técnicamente, pero sí lo hace anímicamente, a mí me parece que tuvo mucha dignidad con el 3-1, que es un equipo que se podía haber ido, o te puedes liar a dar patadas o hacer otra cosa, y sin embargo, bueno, pues siguen ahí picando piedra a ver si aparece la oportunidad, y aparece, y la aprovechan, que es que son 6 goles, no olvidemos que son 6 goles. La otra pata es el Paris Saint-Germain, con un cagazo histórico. Se le está dando mucho a Emery, yo le daría también a los jugadores, yo ayer eché de menos el liderazgo en el Paris Saint-Germain a ras de césped, de futbolistas que tienen que salir ahí, personalidad no hubo ninguna, se deshicieron algunos jugadores que se les supone una categoría, se deshicieron como azucarillos, y luego está la parte arbitral, que para mí se equivocó, sí, en decisiones que pueden ser decisivas. Y el Barça fue aprovechando todo aquello, o sea, yo no creo que le leyeran la cartilla a la vez, dije, oye, al Barça ayúdale o al PSG lo machacas. Bueno, pues el Barça va aprovechando que el PSG se mete atrás, va aprovechando 2 goles que no son muy del Barça, pero los meten y vale, va aprovechando que el árbitro se equivoca, y todo eso metido en un cóctel, pues da como resultado un partido histórico. Si queremos medir, como no hay un medidor de quién tiene más culpa, pues para mí 40% Barça, 35 el cagazo del PSG y 25 la mala actuación arbitral.
Yo creo que el árbitro es humano y forma parte del ambiente, es decir, ese árbitro,
claro,
tal como estaba el ambiente del infierno.
Pero eso, pero siempre. Espera. En Villarreal siempre. Claro, ahí va.
Yo te iba a contar un ejemplo. Mira, el árbitro ayer está metido en un ambiente de infierno que parecía que el Barça podía remontar y tal y todo eso, y es imposible no pitar ese penalti, aunque sea dudoso, aunque seguramente no sea el penalti sobre Luis Suárez. De la misma manera que un árbitro es capaz de anular un gol legal al Barça cuando se estaba jugando la Liga, y como el Barça no protesta y el público estaba ausente y tal, ese árbitro, que también es humano, pues no pasa nada, y anula el gol, y nadie se enfada. Es decir, está metido en un ambiente que las dos decisiones son razonables.
Tomás Guas.
Hombre, a mí me parece que esto es al revés, y hablamos atraco, pero atraco con gueta gorda. Y vivimos en un momento melifluo en el cual, para unas situaciones, el árbitro es un ser angelical que tiene todo el derecho del mundo a equivocarse, y es una cosa humana. Y tú has dado la palabra mágica, querido Castaño, que es Villarreal. Nos tiramos 15 días con la mano de Bruno, que hubo mano. Es que hubo mano. Entonces usted interpreta, espera.
También en el partido del Barça hubo mano de Bruno.
Bueno, también, pero te pongo la última. Entonces yo sí que veo que es una situación extrañísima. No, el árbitro no importa, porque el árbitro es no interviene en el juego. Oiga, interviene cuando interviene, como el señor de anoche. Y el señor de anoche interviene con el penalti, no pitó a Di María, y con una jugada de mentira de Luis Suárez, porque eso es una mentira, y te voy a decir que es un atentadillo al fútbol, para no exagerarme, porque decir un partido y una eliminatoria, una jugada que es un señor que se tira, y eso que lo he pensado yo, lo he leído al señor Lagerbäck, aquel sueco famoso que ha hecho un escrito incendiario, y que esto no se puede cambiar. Oiga, la fe del Barcelona, el ambiente en el campo, el equipo del Barça, que es mejor que del Paris Saint-Germain, por más que, como dice el Tony Freixa, y es verdad, y te puede pasar, un día le metieron un baile en París. La ambientación. Yo fui de los primeros que dije, óigame, si el Madrid metió 3 goles en la ida, el Atleti metió 4, el Bayern Múnich metió 5, el Barça no puede meter 4, 5, 6, pues también. Pues ahí lo tienes. Ahora, óigame, obviar la incidencia que en ese resultado tiene en el tramo final las decisiones del árbitro, te repito, si es al revés, estamos montando un número razonable. Oiga, los franceses no lo hacen, coño, son franceses.
Hoy escribe, por cierto, un artículo durísimo en Sport You, Paco González, qué raro que escriba Paco, Elías, ¿cómo lo has convencido? Ha escrito
no,
un artículo.
Paco es fácil,
no,
a veces.
No, pues es un artículo que está dando mucho que hablar.
Mucho, ¿eh?
Mucho, ¿no? En redes sociales, pueden leerlo en Sport You. Muy duro con Piqué. Muy duro con Piqué. El titular del artículo es Piqué, discúlpate con los árbitros españoles. Y en el artículo, Paco dice algo así como que Piqué y el resto de compañeros no se merecen que lo del miércoles se recuerde como el robo del siglo o el atraco de la década. Los errores del árbitro forman parte de este tinglado desde su creación. Tampoco el Madrid se merece que Piqué salte en cuanto pueda, partido en Villarreal, a reclamar solo las jugadas que le interesan porque las otras las obvió. Y viene a decir que Piqué ha tenido un comportamiento en liga con los árbitros exactamente igual que el que tuvo Mourinho en su día, que les puso en el disparadero con aquello de ya sabemos cómo funciona esto. Claro, y que ayer ningún jugador del Paris Saint-Germain acabó el partido y dijo, pues ya sabemos cómo funciona esto. Y que hubiera sido una salida posible de algún jugador del Paris Saint-Germain.
Está muy bien escrito, está dando mucho valor ese artículo y sobre todo en el mundo arbitral.
Bueno, pero es que eso, esa marcha atrás, Piqué no la hará. No la hará porque forma parte de este tinglao nuestro. Es que os extraña a los franceses. Es otro mundo desde el deporte. Oiga, el equipo puede abrir durante 360 y tantas portadas al año con gimnasia, con esgrima y con caballos.
Es que lo hicieron tan mal que no pueden.
Y esto es otra cosa. Entonces, lo que digo. El Paris Saint-Germain, horroroso.
Horroroso.
Horroroso, porque claro, otra cosa que yo me preguntaba, si juegan el 70%, no, yo pensaba, de lo que fueron en París, no, el Barça
no. Yo soy más claro, el Paris Saint-Germain con el 4-1, que, sí, hasta, que es indiscutible, con el 4-1 no se habría merecido pasar. O sea, el merecimiento de la eliminatoria para mí hubiera sido más el del FC Barcelona, pero claro, sí, aquí cuentan los goles, evidentemente. Oye. Solo una cosa, César Muñiz Fernández, Asturias, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te has visto hoy todas las repeticiones habidas y por haber. ¿Has cambiado en algo tu punto de vista sobre lo que ayer dijiste en tiempo de juego?
Pues no. Más o menos las jugadas que hemos visto en directo ayer durante el partido, pues me ratifico y sigo en la misma línea que comentamos en directo ayer en el partido.
El primer penalti que se tira el jugador del Paris Saint-Germain ahí, de que se cae de cabeza y que Neymar choca con el futbolista.
Bueno, pues lo decíamos, ningún defensa quiere hacer ningún penalti, eso está clarísimo. Pero el jugador resbala y producto del resbalón lo que hace es, al caer con el brazo izquierdo, incluso con la cabeza, lo que hace es derribar a Neymar.
Penalti para ti.
Penalti, sí.
Segundo penalti, bueno, el de Luis Suárez, y te lo pregunto, ¿no es penalti?
No es penalti, no.
No es penalti.
Le pone la mano y siente el aliento y ya cae en el área, se deja caer.
¿Y el de Mascherano a Di María?
Pues bueno, es una jugada muy clara y entiendo a lo mejor que no lo pueda ver el árbitro porque le pueda coger lejos y un contragolpe. Bueno, tiene también un adicional que le tiene a la jugada frontal, ya no solo por la oportunidad de vista de gol, sino por juego busco grave, porque se desentiende la pelota y le derriba, por lo tanto penalti, claro.
César, perdona una pregunta. ¿Sí? De Di María y Mascherano al señor juez de gol.
Sí.
Que en la jugada posterior da el gol del Barça, el penalti del Barça lo pida, ¿cuántos metros hay de distancia?
Nada, 10.
Muy pocos.
¿Y ese no lo ve?
¿A qué te refieres?
¿A que no lo ve el juez de fondo?
¿Qué penalti?
El de Di María.
El de Di María, ¿no?
Di María, que va corriendo Di María hacia el juez de fondo.
Sí, pero la perspectiva es diferente del juez de área, que lo ve de frente, del árbitro, que lo ve atrás. Yo en esta jugada le quiero preguntar una cosa a César.
Sí.
Pues a mí me parece la jugada más gorda del partido, porque la de Luis Suárez puede picar, pero esta es una jugada muy clara. Dice César que el árbitro no llega. Yo tengo una teoría, que la digo aquí y muchas veces os reís, que es en la preparación física de los árbitros. Los árbitros españoles son los mejores físicamente preparados porque tienen una prueba, la prueba de campo que conoce César Muñiz, que no la pasa ningún país. Son atletas y la gente se ríe, ja, 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 pero tienen que ver. No, y con el fútbol como está ahora, tienes que llegar a las jugadas. Llegar a las jugadas, y este árbitro en esa jugada no llega a la jugada.
Gil
Manzano llega a esa jugada físicamente.
Oye,
y otro árbitro español sí llega a esa jugada. Y os reís muchas veces cuando yo vengo aquí diciendo, es que los árbitros españoles, la preparación física también es muy importante. Que hay que ver, por supuesto, pero la preparación física, tal y como está el fútbol y a la velocidad que va el fútbol, también es muy importante. Y en esa jugada, que para mí, insisto, es la más grave, porque es la más clara de todas, y porque no hay nadie delante y porque es la que no puede picar, el árbitro está muy lejos de la jugada.
Sí, está muy lejos. Además, no es su fuerte el tema físico en este árbitro concretamente, porque mide muchísimo, igual mide 1.95 m por lo menos, y no es su fuerte el físico. La verdad que en esa jugada, producto del contragolpe de último, que yo creo que fue el minuto 80 y pico, pues le coge bastante lejos, pero tiene un árbitro adicional que lo podría haber ayudado muchísimo.
Vale. Amigo, que es que el árbitro adicional es el que le indica el penalti anterior.
César, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
El
lo que sí es extraño, Guas, te lo digo en serio, que estén más indignados los seguidores del Madrid que los del Paris Saint-Germain.
No tengo ni idea.
Sí, te lo confirmo. Yo conozco mucha gente del Paris Saint-Germain. Me hablo mucho a diario.
Yo también.
Pero les veo muy tranquilos respecto a cómo veo a muchos madridistas en el día de hoy.
Pero mira, eso es una cosa que yo creo
es vaso comunicante.
Que son más viejo que el hilo negro. Claro. Yo siempre te digo lo mismo. O sea, cuando los árbitros favorecen al Madrid, lloran los del Barça. Cuando los árbitros favorecen al Barça, lloran los del Madrid. Yo por eso mantengo la teoría que los del Madrid y los del Barça son los únicos que no deben llorar en el fútbol. Porque es que año tras año se demuestra que son los equipos más beneficiados. El Madrid y el Barça. El Barça y el Madrid. Por las razones que sean. Porque son grandes, porque pisan más el área, porque los árbitros los respetan más, porque generan más ocasiones, lo que tú quieras. Pero siempre son los más favorecidos. Pero esto es el hilo negro. No, gana el Madrid, llora el Barça. Gana el Barça, llora el Madrid.
Sí, pero Manolo, se pueden quejar, porque quejarse es lícito cuando estás en caliente, pero lo que no puedes es crear conspiraciones, teorías, tipo Villaratos, tipo, ya, por eso, tipo Villaratos, o tipo ya sabemos cómo funciona esto.
Sí, pero
o sea, es que, eso, escucha, porque eso es cuestionar la pureza, sino que la competición.
Pero se cuestiona la pureza, efectivamente. Se ha creado en Cataluña y en Madrid, en los dos sitios.
Sí, por eso te estoy hablando del Villarato y de ya sabemos cómo funciona.
Pero yo creo que Reisa, que ha sido portavoz del Barça, pues me imagino que sabría lo que era eso en los dos lados, porque eso pasa en los dos lados, ¿no, Freisa?
Sí, llevamos 40 minutos hablando del árbitro.
está muy bien. No, es del árbitro, es del comportamiento respecto a una clasificación.
Sí, si traéis aquí Lewis Hamilton, campeón del mundo, que vino a disfrutar con Neymar de una gesta, pues no sabría qué deciros, porque ni se enteró de quién era el árbitro. Pero bueno, si queréis seguimos hablando de eso. Ya he dicho lo que opino.
Pero Tony, si me parece muy bien y te comparto mucho de la estructura tuya, que además es la que tiene que ser. Pero es evidente que cuando el error le favorece al Barça,
no, pero
hay un consenso de toda una serie de profetas, ¿verdad?, de la información, mira, y de la comunicación, bueno, que el árbitro le importa,
todo esto,
y cuando
que estamos,
es al revés, Tomás, es mucho más follón.
Mira, Tomás, todo esto que estamos debatiendo ahora es muy antiguo. Esto ha pasado la vida.
Claro.
Cuando desde Barcelona se dice ya sabemos cómo funciona esto, es porque nos conocemos. Esta película la hemos visto muchas veces. Hay muchas maneras de decirlo. Hay manera de decirlo así, se puede decir un día más en la oficina, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Y al final, lo siento, Manolo Lama, que te respeto muchísimo, me parece, estoy muy, muy, muy de acuerdo con todas tus opiniones, pero esa es otra de las, si me lo permitís, grandes mentiras. Igualar al Barça y al Madrid y decir que a los grandes les favorecen. Y no vamos a entrar ahora en ese debate porque es perverso.
Pero Freixa, no me pongas nervioso, chate.
No, hombre, no.
Que voy a dormir
tranquilo. No,
pero no me digas, pero si hay un ranking de
atacadores, cada vez que
estáis en primera línea. Pero de toda la vida, coño.
Vale.
Pero
Freixa, ¿tú qué crees? Según quien lo cuente, si coges la prensa europea, no aparece para nada.
La prensa europea, Freixa, que dice que favorecen más al Madrid que al Barça.
No, te estoy diciendo de cada vez que desde es que no quiero calificar si es de una ciudad, porque en Madrid hay muchos colchoneros que seguro que están encantados de que el Barça haya pasado la siguiente ronda, pese a ser rivales en cuartos de final, porque el Atlético de Madrid va a pasar de ronda. Pero bueno, al final es en concreto y muy determinadamente una determinada afición que existe ese interés en vender continuamente que el Barça es favorecido por los árbitros. Claro, después de que ayer el Barça consiguió algo que nadie ha conseguido en la historia,
fantástico,
que estemos hablando de esto, pues vale.
Pero oye, Freixa,
fantástico, pero Freixa, cuando al Barça le favorecen los árbitros, como anoche, habrá que decirlo.
Freixa, ¿conoces a Gabriel Rufián? ¿Rufián?
Hombre, sé quién es, claro. Personalmente no tengo tengo el gusto.
Acaba de pedir en Twitter una sección fija de Tony Freixa en el partidazo de COPE, ya, por favor. Está escuchando y está encantado de la vida.
Bueno, pues,
es un gran oyente, es un gran independentista y gran oyente de la cadena COPE, como muchos independentistas catalanes.
Es una persona, además, con una capacidad dialéctica admirable.
Sí, yo lo tuve aquí, pero se me cayó.
Es una persona muy inteligente y que sabe contar cosas que no gusta escuchar por según qué sectores, de una manera que no ofende.
no solo de decir
escucha,
algo...
¿Sabes lo que no le gusta escuchar a algunos sectores? Que celebró gol de Iniesta con España, que le encanta que los ver los partidos de España con la camiseta puesta, en fin, eso...
Castaño,
eso
sí, ¿le sí, puedo decir sí, algo sí, a Rufián yo?
Sí, claro.
Le puedo decir que esta mañana he estado con Quique Flores. Y hemos convenido que queda, al Español le queda un partido en lo que queda de temporada, que es el Español-Barça en Cornellá.
Vale.
Querido oye, Rufián...
Mira, no hablemos del árbitro.
No, querido Rufián, hazte la idea de que lo de ayer pasa en Cornellá. Vale. Te quiero escuchar, querido.
Escucha, o peor.
No, lo mismo.
Una cosa, Freisa, el Madrid...
Rufián se hace del PP.
Pero Tomás, permíteme.
Se hace del PP, chato.
Juanma, permíteme. Ah, sí, oye, te aseguro, Rufián, la gente no se lo va a creer, ¿eh? Miro el fútbol con absoluta objetividad.
¿Sí?
En el campo, ayer, no tuve la sensación de que hubiera errores arbitrales. Luego cuando empiezas a pasar moviolas y tal. A ver, ¿existe contacto de Marquinhos con Luis Suárez, sí o no?
Sí,
pero chato,
sí,
sí, pues, sí, sí.
Pues me conozco sí, mucha, me conozco determinado, Freixa, determinados medios Freixa, que con un simple contacto, depende quién sí, es la camiseta, dicen que es
pero Freixa, pero Freixa, que tienes razón en eso. Si está, es que hay medios que son iguales, Pablo, que
ya
para
está,
otro.
Entonces,
pero, fíjate, pero, déjate entonces, de medios, pero Tony, déjate de medios, vamos a lo real. El penalti a Di María es como una casa y el de Marquinhos no existe. Sí. Déjate de caber, bueno, de coña.
A mí, en el campo, te prometo que el de Suárez me pareció clarísimo.
Y el de...
No, a mí no.
Me pareció clarísimo.
No, pero vale, en todo caso...
¿Qué es lo bueno?
Copa de Europa, Juanma. Copa de Europa, Atlético Madrid-Barça.
Sí.
Recordarás, Richolino pitó unas manos dentro del área de Gavi.
Sí, sí,
el Barça
sí,
mereció, el Barça
el
mereció
de no Frankfurt, pasar.
Perdona.
Manchester
el Barça pasó, no sé mereció pasar. El Barça no mereció pasar. Mereció pasar el Atlético de Madrid. ¿Tuviste alguien del Barça que se quejara por eso?
Por Dios.
No tenían vergüenza para quejarse.
Bueno. Una cosa.
Y podía haber sido penalti.
Freisa, alejándonos del árbitro. ¿Te pone cruzarte con el Madrid en cuartos o no quieres al Madrid ni en pintura?
Bueno, te digo que creo que alguna vez nos tenemos que encontrar con ellos en una final,
¿no? Incluso en Cardiff.
Y creo que una final en Cardiff ahí contra el Madrid puede ser muy bonita. O sea,
¿firmabas una final con el Madrid en Cardiff?
Sí.
Hombre, claro.
¿Tú firmas una final con el Barça en Cardiff o has?
Yo firmo, naturalmente. Yo no me quiero ir de este mundo si veo una final Barça-Madrid de Champions.
Con todo el respeto para el Sevilla y para el Atleti, supongo.
Con todo, ¿no? El sí, Sevilla, para el Sevilla y para el Atleti. Pero vamos, como si me dices si firmo un Sevilla-Atleti también.
Me pone Antoñito Ruiz eso, que ¿por qué no firmáis un sí, Sevilla-Atleti?
Claro. Sí, claro, pues también.
Vale. Y Freisa, una cosa. Lo de ayer, ¿cambia la perspectiva? ¿Convierte al Barça en favorito absolutamente en todo? ¿En la Champions, en la Liga, por supuesto en la Copa?
Bueno, el Barça siempre que compite es favorito y no es el único que lo es, ¿no? Pero en este caso, pues viendo su trayectoria y que lleva una trayectoria ascendente, que cuando todo el mundo lo daba por muerto, resulta que está en todos los frentes. Bueno, pues por tercera vez en nuestra historia podemos ganar un triplete, que es algo que hemos dicho muchas veces, que en el fútbol español solo lo consigue el Barça.
Si fueras directivo del Barça, ¿te esforzarías en tratar de convencer a Luis Enrique para que siguiera o crees que no hay manera y que no habría que gastar ni un esfuerzo en eso?
Tampoco creo que el éxito de este equipo se base exclusivamente que Luis Enrique continúe. O sea, yo creo que la estructura del Barça tiene que ser fuerte para que estos magníficos jugadores sigan dando alegrías a la afición. Con Luis Enrique lo han hecho, sin duda, lo están haciendo porque ha sido un gran entrenador para el Barça, pero seguro que el Barça puede tener otro gran entrenador que sepa llevar a estos jugadores.
Mira, vamos a escuchar los resultados de la encuesta, los resultados de la encuesta que tenemos.
Dime. Perdóname, antes de empezar.
Sí.
Me pasan un tuit de Gabriel Rufián.
Sí.
Dice, Guascope, eres una estructura de Estado. Español UEFA. Sí. Te espero ese día, Rufián.
Edu Badía, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
A ver, cuéntame cómo se han portado los oyentes del partidazo de COPE en redes sociales.
Te digo, en Twitter, donde ha habido más votos, con más de 4.000, es una gesta para 57%, el 43% cree que el pase a cuartos del Barça es gracias al árbitro. En Facebook, una encuesta que ha tenido un alcance de más de 16.000 personas, gesta para el 33%, ayuda arbitral 67%, y en COPE.es, gesta 42,38%, ayuda arbitral 57,62%. El total en las tres plataformas, 51,53%, valoran la gesta del Barça, 48,47% es gracias a la actuación arbitral de ayer en el Camp Nou.
Las dos Españas.
Madrid-Barça.
Madrid-Barça, 52,48. 52,48.
Pero escúchame, las dos Españas, y habrá gente que será de la España que quiera ser y que su opinión.
Sí, seguro.
Tampoco exageremos la nota.
No la exageremos.
Vamos a ver, si esto lo hace el Sevilla, ¿estaríamos hablando de la ayuda del árbitro? Pregunto.
No, el Madrid, querida, no hagas trampa. Si el Madrid, si el Madrid es el que se fica ayer con ese arbitraje.
Claro, pues, pues no, pero si eso ya lo he dicho, pues del otro lado dirían lo mismo. Pero no,
el Atlético de Madrid con Riccioli hablaríamos.
Se ha proclamado la independencia de Girona y Lleida.
Tony, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer. ¿Alguien quiere decir algo más de lo de ayer?
Bueno, creo que no nos hemos parado demasiado en Neymar, ¿no? Que me parece que el partido de ayer es un punto de inflexión en su carrera y su carrera en el Barça.
Mira, los oyentes si quieren decir algo más. Estos son los que han enviado este mensajes partido, al WhatsApp.
Este partido lo que hace es enseñar a todos los deportistas que nunca jamás te puede rendir hasta que pita el árbitro el final.
Fue una gesta, o sea, cuando terminamos yo lo viví con gente que apoyaba el París y la gente se echaba las manos a la cabeza porque fue increíble, fue una gesta.
Ayuda arbitral.
Ni robo ni hurto, atraco, impresionante.
En una palabra, mangazo.
Hay varios sinónimos,
es una gran palabra.
Los mensajes de algunos oyentes a este partidazo de la cadena COPE. ¿Cambia algo la perspectiva deportiva del Barça para vosotros? ¿Alguno cree que lo de ayer ya le convierte en favorito indiscutible para todo?
Hombre, hay que decir una cosa. El Barça el día del penalti de Messi era un equipo muerto, un equipo con dos paladas de tierra encima. Y el Barça, acaba de decirlo Tony Freixa, es candidato a ganar el triplete. Otra vez que lo consiga, pero que ahora mismo es candidato a ganar el triplete. Y sobre todo aquí hay una cuestión muy importante, que es la famosa frase esa que yo digo de sensaciones, que tanto le hace gracia a Emilio.
Sí.
Esto va por sensaciones. Ahora los jugadores del Barça tienen que tener una chispa, una alegría y una confianza tremenda. Y aunque parezca que no, en los jugadores del Madrid, ese triunfo de ayer del Barça es un triunfo que te mina. Es un triunfo en el que dices, coño con estos. Que estos vienen, que estos no lo pueden quitar,
Yo creo, creo que el Madrid está en su camino y que una cosa es lo que piense la afición, que se calienta con los penaltis y demás, y otra cosa es lo que piense el equipo, que viene de hacer otra buena en Nápoles, que levantar un partido muy muy complicado. A mí sobre el Barça sí me gustaría añadir el detalle de Messi. A mí me parece que firmó su renovación ayer cuando se subió en la valla. Si le ponen el contrato delante lo hubiera firmado. Me llamó muchísimo la atención de un tipo que a veces es de hielo. Cómo celebró, y creo que puede ser una pista para tener la certeza absoluta de que se queda. Una comunión con la gente como yo no la había visto nunca.
Y yo creo que también hay que hablar de Luis Enrique. No hemos dicho una palabra de él.
Sí, pero fue... ayer lo repasamos y lo
destacamos. Sí, os escuché. Pero creo que además estuvo muy elegante ayer, y creo que bueno, que sí se le señaló después del 4-0, creo que es justo decir.
Elegante y muy inteligente planteando el partido. O sea, claro, ejerció de entrenador, que es lo que, porque muchas veces.
Y motivando a Sergio Roberto, por ejemplo.
Sí, porque nos quedamos muchas veces nosotros también que si es borde o es simpático una persona, y es que al margen de eso, que es secundario, lo principal es cómo es como entrenador, y como entrenador ayer demostró que es un entrenador como la copa
y
de un pino.
Voy más allá, Juanma, me gustaría saber si el partido de ayer tiene también influencia a la hora de elegir al próximo entrenador del Barcelona. Yo lo dejo ahí.
Que a lo mejor les gusta ese estilo de fuerza, de rabia, tal.
Que a lo mejor lo tienen dentro.
Vale. Ah, que a lo mejor lo tienen dentro, un Zue.
Bueno.
Vale.
Bueno, ha sonado. Yo creo que el Barça, por hacer todo rápido, sigue siendo favorito en las competiciones que juegue, como el que más. Ahora, también te digo otra cosa, ayer también le dijimos de pasada, el portero está espectacular,
Sí, el portero.
El portero es un personaje.
El portero ayer fue fundamental.
Yo lo creo.
Ha ganado el Celta 2-1, lo sabéis,
sí,
¿no?
Sí.
Habéis visto el partido. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues ha sido una primera parte muy clara para el Celta, en la que ha tenido tres o cuatro opciones muy claras para poder adelantarse en el marcador, sobre todo dos remates de cabeza sensacionales de John Guidetti, que no acertó a meter la portería entre los tres palos del Krasnodar. Y la segunda parte empieza muy bien, minuto 49, minuto 4 del segundo tiempo, un golazo de falta de Daniel Vaz desde varios metros alejados del área del conjunto ruso. A los 5 minutos, porque después de adelantarse en el marcador, el Celta se vuelve completamente loco, pierde el control del partido, y es entonces cuando aprovecha el Krasnodar para conseguir el empate por medio del sueco Claesson. A partir de ahí el Celta empieza a sufrir, el Krasnodar se hace dueño y señor del partido hasta que entra Claudio Bobí, y en el minuto 89 un centro maravilloso del capitán Diego Maya desde la banda derecha encuentra la cabeza de Claudio Bobí, que recuerdo, llevaba 10 meses lesionado, hace un par de semanas disputó sus primeros minutos después de una gravísima lesión de tendón de Aquiles en Gijón, acertó a meter este gol, es el primer gol después de la lesión, un futbolista realmente satisfecho. 2-1, la eliminatoria deberá resolverse dentro de 7 días en Krasnodar, en Rusia.
Estaba en el partido Valery Karpin, mítico Karpin. Hola Valery, muy buenas noches.
Hola.
Joder, pues ha sido larguísima la conversación.
Sí, ha sido tremendo, ¿eh?
No he llegado ni a decir hola al hombre.
Oye, por cierto, del partido hay que decir que la primera parte del Celta ha sido un espectáculo. O sea, es ese Celta desatado, ese fútbol total, llegando y doblando permanentemente por las bandas. Pero también hay que decir que ha habido un momento, 20 minutos de la segunda parte, que el Celta ha estado groggy, ¿eh? El Celta, cuando lo han empatado uno, ha tenido dos intervenciones Sergio, que ha salvado al equipo. Y luego, también es verdad que con el gol del chaval, yo creo que el Celta ha hecho justicia y yo estoy casi seguro que va a pasar porque es mejor equipo que
el Granada. ¿Qué tal ha estado el árbitro?
Pues mira, el árbitro no ha tenido problemas.
¿Sabéis quién era, no?
Sí, hombre, claro.
¿Sabéis quién era, no, Tomás?
Sí, hombre.
¿Quién era? No lo sabíais. El árbitro de Dortmund, del Málaga.
Sí, el hombre.
O Craig Thompson, sí.
Thompson, pero sigue en activo.
Sí, pero le quitaron a los asistentes. Es que los errores en ese partido fueron de los asistentes, que ya no están con él.
Bueno, ya no están con
¿y
él.
¿Y no te pareció un atraco aquello, Málaga? Tú, el foto, no fue un atraco al Málaga.
Tiene un chalet en Dortmund y le compró una playa.
Bueno, hubo tres goles en fuera de juego, ¿eh? Vamos, también hubo uno del Málaga que no era.
Como dice el posmodernismo, el árbitro no tiene importancia.
Tiene pinta de que se le ha acabado. Mira, se le ha acabado la batería al teléfono de Carping, así que nada.
Y luego otra cosa de no sé si habéis visto, no sé si lo has comentado lo de la Europa League, no sé si has visto lo que le ha pasado a Mourinho.
Luego lo vamos a comentar, sí, cuéntalo. Vale. No, dilo.
No, no sé si habéis visto el incidente que ha tenido Mourinho con el lateral derecho del Rostov.
Sí.
El lateral se veía una imagen que el lateral derecho del Rostov no paraba de decirle algo al banquillo del Manchester United, pero muy enfadado, Chalace me parece que se llama, no me acuerdo, era el lateral, no paraba de gritar al banquillo, y entonces de repente la cámara enfoca a Mourinho y Mourinho con la mano derecha le hace el gesto de no pies, no hables. En ese momento el árbitro le saca amarillo al chaval y el chaval se pierde, por tanto, el partido de vuelta. Y cuando acaba el partido, el chaval va a Mourinho y le pide disculpas, le debe decir de todo. Y Mourinho le dice, no, tranquilo, no pasa nada. Si yo lo único que quería es que te sacaran amarillo. Claro.
Muy de Mourinho, muy de Mourinho.
No pique.
Bueno, ¿qué está comentando la gente en Twitter y en el WhatsApp? Foto.
Bueno, sobre el debate de la si era gesta o ayuda de arbitral, lo del Barça ayer en el 637-230010, nos dice un oyente que hubo gesta y cagada de Emery. Los franceses pasan del árbitro y vosotros dale que te pego. No sé si habría otro equipo español, para mí que no. Ayuda arbitral igual que en las gestas del Madrid, aunque no tanto. Nunca he visto un arbitraje como el de ayer. Llevamos 40 minutos hablando del arbitraje, como dice Freisa, pero todavía, Juanma, no habéis comentado la expulsión de Neymar. Soy mega madridista, pero estoy de acuerdo con Toni Freisa. Debate menos ofensivo sería preguntar si fue mérito del Barça o de mérito del Paris Saint-Germain. Soy del Athletic Club de Bilbao, ayuda arbitral 100% y el que diga lo contrario, miente. Y dice otro que tengo que decir que ayer no estaba de acuerdo con Lama, pero hoy ha dado una explicación soberbia. Y el último mensaje que leo, soy madridista y me parece estúpido echarle la culpa al árbitro de la remontada del Barça. El Paris Saint-Germain vino de vacaciones y el Barça a currar.
Son
nada.
Detalle, yo ayer no dije nada porque no hablé.
Ya, es verdad.
Ya.
Hay una parte de la audiencia que está comentando la supuesta pureza del equipo y de la prensa inglesa diciendo que no hablan del árbitro. Fijaros, sí, hay que ver la prensa española, solo hay del árbitro y en Francia y en Inglaterra no. Pues a mí me parece un error de la prensa francesa y de la prensa inglesa.
No, Roberto, pero ¿sabes qué pasa? Que es cierto que España es el país europeo en el que más se habla de árbitro.
Ayer fue noticia el árbitro, ¿sí o no, Fouto?
Claro, a mí me parece que el equipo está dando una información. O sea,
tú si eres director del...
No habla del árbitro.
Fouto, tú si eres director del Marca, ¿no dices nada del árbitro?
Vamos a ver, yo creo que hay que hablar del árbitro, evidentemente, porque ayer tiene errores. ¿Sí? Hay que hablar del árbitro, pero no hay que culpar ni estar 8 horas con lo mismo. O sea, que es que
mucha más la humillación del PSG.
Claro, es que a mí me sorprende de verdad. O sea, es que a mí 24 horas después del partido me sorprende tanto.
Pero en
París
eso,
no estén hablando del árbitro.
Pero no
insistas, es que me sorprende.
Eso porque te quedas sin la sección del golazo.
Claro, eso te iba a decir. ¿Por qué participas tú en ese juego democrático y vas a un programa de televisión?
Pues debes estar sordo, Juanma, lo acabo de decir hace un minuto, porque hay que hablar de la polémica arbitral, pero no siempre echando la culpa al árbitro.
No, ni siempre defendiendo al árbitro.
Hombre, hay que defenderlo, pero con argumentos.
¿Cómo haces?
Los demás no tenemos nada. Que se le acabó la batería al teléfono de Valery Carpin. No pasa nada. ¿Y sabéis quién tiene mucha batería? Nuestro próximo invitado. Os invito a que sigáis escuchando la radio. Llega a este estudio Pau Donés.
Abrázalo.
Un fenómeno, Jarabe de Palo. Lo vamos a ofrecer en Facebook para que la gente se pueda conectar y verlo. Presenta gira, tiene cáncer y está hecho un fenómeno y un toro. Está luchando como nadie. Ahora hasta aquí, Pau Donés. Gracias a todos. Adiós.
Adiós, guapos.
Adiós.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Cariño, ¿tú no ibas a llevar a los niños al cine?
Sí.
¿Y vuelves en un Turán?
Y por 19.900 euros.
¿Y los niños?
En el Turán, viendo una película.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Descúbrelo en tu concesionario antes del 31 de marzo y llévate un Volkswagen Turán desde 19.900 euros. Volkswagen.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio. Ahora Michelin 205-55 R16 91V 84 euros y Continental 77 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Servicio postventa Renault.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. Cumplen millones y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 31 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfé de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la Color Terapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services, condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy, te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Atención preferentista, ¿aún no ha reclamado? El próximo 18 de abril finaliza el plazo para solicitar la nulidad. Recupere su dinero. Confíe en Rodríguez Hermosilla Abogados. Tramitamos su reclamación sin ningún coste. 100% de casos ganados nos avalan. Rodríguez Hermosilla Abogados, en calle Alcalá 74, 91-331-1602 y en rodríguezhermosilla.es.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euro NCAP. Detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE. Hola, Pau Donés.
Total Camp.
Y empiezas así la entrevista.
Pero perdona, si no viste. No por nada, no por nada, ¿eh?
No viste el partido. No viste el partido, ¿no?
Claro, porque soy culé. ¿Eh? O sea, ver una remontada de 4-0. O sea, tú estás en el Nou Camp y estamos ganando 4-0, un partidazo tal y cual. Y faltan 10 minutos y el socio culé está pensando que va a perder. O sea, no. Que nadie aplauda hasta que se acabe el partido porque es que vamos a perder. Pues imagínate ayer. Pues claro, yo como culé.
¿Te pilló no, Madrid? ¿Te pilló Madrid?
Sí, estaba en Madrid y digo, no, me voy al hotel y paso de verlo, ¿no? Y entonces estaba en la cama tal, y hostia, oía un vecino que pega unos berridotes y digo, este será culé. Pero ya, cada vez que marcan un gol, y el último digo, hostia, ¿será que hemos ganado? Porque el último fue que pensaba se tiraba por la ventana. Y mira, pues resulta que ganamos 6-1.
Fantástico. Uno, sí, sí. Es sí, hombre, algo sí. histórico.
Oye, para... aparte, puede ser del Atleti, del Real Madrid, de lo que sea. Pero hostia, qué guay que un equipo, el no, que es... sea. Aunque sea un equipo inglés, a mí los ingleses no me molan nada. Aunque sea un equipo inglés que remonte un 4-0 y de esa manera me hubiera gustado verlo, la verdad.
Sí, ¿no? La verdad que es una...
Es guay.
¿No? Fue increíble, o sea, una cosa absolutamente... Quítate la chaqueta, no tienes calor. Sí, estamos en directo, para el que quieras. Mira, te están viendo la gente a través de Facebook.
Vale.
El punto rojo es ese...
Pues quito,
esa es
quito,
tu
me
cámara,
me quito
como
la chupa.
La tele. Vale. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Sabes una cosa? Tengo la sensación de
¿no que... ves que ganamos 6-1?
Sí,
soy de puta madre.
Sí, sí, la demostración de que se puede remontar. Se puede remontar.
Joder,
incluso
sí.
Los partidos con 4-0.
Pero es que es lo que te digo. Es una cosa así. Es que ahora ya sí que... dicen que lo del fútbol que puede ser cualquier cosa. Es que ahora es que es verdad que puede ser cualquier cosa.
Oye, que estás de promoción de esta gira, libro, disco, documental, absolutamente de todo... Te he visto en todos los sitios. O sea, tengo la sensación de ser el último de los ultimísimos.
No,
pero estamos los últimos ya prácticamente. O sea, te queda muy poco de promoción. Te quería preguntar si hay algo que no te hayan preguntado en estas 200 entrevistas que te han hecho en las últimas semanas, que dices tú, ¿cómo no me pueden haber preguntado esto? No. Pero estos tíos, ¿cómo son tan burros que no me han preguntado por esto? ¿Hay algo que no te hayan preguntado que dices tú, lo he hecho de menos?
No, la verdad es que no.
Te han preguntado de todo, ¿no?
No, me han preguntado de todo. Pero sí, sí, he hecho alguna entrevista súper súper chula. Pero recuerdo una pregunta es especialmente que me encantó. Y es un periodista que tiene la habilidad de hacer unas preguntas que como te pilla medio dormido después de la siesta, que es como me pilla a mí,
¿sí?
Bueno, te jode la vida. Porque, tío, pero joder, ¿cómo voy? ¿Qué le contesto, no? Y entonces la última pregunta entrevista, que la entrevista me encantó, ¿eh? La última pregunta es, oye, ¿has encontrado la respuesta?
Y te quedaste.
Joder, ¿has encontrado la respuesta? ¿A qué? La pregunta estaba clarísima. ¿Has encontrado la respuesta? Y entonces me vino una genialidad y le digo, sí, porque en todas las demás era como un test, había contestado fatal. Entonces, sí, vivir es urgente.
Ah, muy bien. Está muy bien, está muy bien, me gusta mucho. ¿Has conocido alguna entrevista, algún programa de deportes?
No, el tuyo es el primero.
¿El primero? Pues mira.
Bueno, es que saben que estando en Madrid saben que soy del Barça y entonces no les interesa.
No, pues aquí nos interesa, por supuesto. Además,
nos
escucha mucha gente del Barça y mucha gente en Cataluña para escuchar lo último de Jarabe de Palo.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora... que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro
es evidente que esta letra la hiciste en un momento jodido, ¿no?
Sí. En un momento en que... Yo siempre lo he escrito, o lo digo de otra manera, a los Jarabes se nos conoce principalmente por las canciones de amor que hemos escrito. La Flaca, Agua, El Lado Oscuro, no sé, y unas cuantas más, ¿vale? Entonces yo siempre he escrito canciones de amor cuando mis grandes amores me han dejado, ¿no? Por dos motivos. Una, para intentar recuperarlas con una canción bonita y tal y cual, cosa que no me ha funcionado nunca. Y la segunda, porque eso me reconfortaba, ¿no? ¿Y qué pasa? Que un día me levanto pensando que uno de mis grandes amores, o sintiendo que uno de mis grandes amores, que es precisamente la vida, también me estaba dejando. Y entonces escribí esta canción tan bonita.
Para el que sea un oyente exclusivo de deportes y esté ajeno al mundo, Pau Donés tiene cáncer, ha tenido cáncer.
Sí.
¿Desde cuándo? ¿Cuándo te lo diagnosticaron?
Desde hace 2 años.
Hace 2 años.
Sí.
Por cierto, ¿cómo se diagnostica un cáncer? En tu caso, ¿cómo llegaste a saber que tenías cáncer?
Pues porque me dolía un poquito la barriga y tuve la puta leche de que el tumor que se estaba gestando en mi colon, en mi intestino grueso, se apoyaba. Estaba en un sitio que se apoyaba en el duodeno, en la entrada del intestino delgado, y me producía ese pinchacito. Si no, no hubiera ido al médico, porque yo me encontraba estupendamente también. Estaba un poco cansado, pero bueno, ahí me sacaron un bicho de 7 centímetros, o sea que
sí.
Ya estaba el tumor bastante desarrollado, ¿no? Y a partir de ahí hubo una metástasis al hígado, y ahora ha habido otra metástasis al peritoneo. y ya está. O sea, realmente el cáncer, lo que he intentado con la, bueno, porque a partir de ese momento, pues yo le di mucha exposición a mi caso, ¿no? Con la idea esa de intentar desestigmatizar una enfermedad que cada vez va a estar más presente en nuestra vida. Ahora seguramente, pues todos conocemos, o en nuestro entorno hay alguien que tiene un cáncer o que lo ha tenido tal y cual, pero es que desafortunadamente, o bueno, por lo que sea, en unos años el cáncer va a ser una, si no la, ahora es la segunda enfermedad más extendida en el mundo moderno, pues va a ser seguramente la primera, ¿vale? Mm. Y entonces, bueno, hay que empezar a darle una normalidad. Y tener cáncer no es que te mueres. Tener cáncer es que tienes una enfermedad grave, peligrosa, pero que te permite hacer, pues como nosotros, que vamos a hacer este año 70 conciertos y el cantante de Jarabe Palo, pues tiene cáncer.
Es que a mí me sorprendió muchísimo viendo el documental Jarabe contra el cáncer, que es un documental maravilloso, por cierto. Maravilloso por su que no tiene ningún artificio, o sea, es algo natural como la vida misma. No necesita ningún adorno ese documental.
Es que el cáncer no tiene ningún artificio. Bueno, Didi, perdón.
No, quería decir, pero bueno, puedes caer en un poco en el, en la melancolía,
el drama.
Eso es, en el drama, en querer adornar una situación que no necesita ya, como decimos, claro, ningún adorno, ¿no?
Ahí me tuve que pelear un poquito con el director,
Albert Soler,
que es un tremendo documentalista, pero él le quiso dar ahí un toque dramático o trágico, y digo, tío, dejemos de tratar la enfermedad y así, joder. O sea, la gente tiene que saber que cáncer no es igual a muerte, que el cáncer no es una lepra, que el cáncer es una enfermedad que sí, que te puede matar, pero que hasta que no llega a matarte te puede dejar vivir con total o casi con total normalidad, y que es muy probable que no te acabe matando. Entonces, quitemos esa idea de la cabeza de la gente, o por lo menos no la alimentemos. Y ahí tuvimos un poquito de pique, pero bueno, al final el docu realmente es muy guay.
El documental está, por cierto, para el que quiera, ¿eh? Lo está emitiendo Movistar, lo tiene ahí en el aparatito, no sé cómo se llama ahora, el iPlus, vamos.
Que y bueno, y para los seguidores del Barça, que se vean que en TV3 también lo van a dar.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, claro, que lo vi, que también era televisión colaboradora.
Hago la broma,
Eso tiene... Ah, vale, que no...
No, es verdad.
Lo van a dar, vale,
lo van a dar, pero bueno, me hago la coña.
Pero eso vale para todos, o sea, para todos. Y en el documental, digo, ¿cómo puedo hacer para entrevistar a Pau Donés en el partidazo de COPE y sacar un hilo que tenga relación con el deporte? Si es que tiene mil relaciones con el deporte. Es que te veo hacer la cursa Beret de esquí de fondo en pleno tratamiento.
Sí,
o sea, realmente yo es algo que no sabía, o sea, y quiero que me saques de esa ignorancia, es decir, una persona que está recibiendo quimio puede salir de la quimio, enchufarse el Wallman ese que dices tú, que es una historia que os va dando tratamiento 48 horas en un momento determinado y te vas a una carrera de esquí de fondo.
Sí, bueno, y después hay unas imágenes subiendo un picacho de cojones.
Sí, o sea, espectacular, con un dron, supongo, ¿no?
Sí, pero que estoy con la bomba de difusión también. Subiendo a la montaña con la bomba de difusión, que
¿y los médicos dicen, no hagas eso, Pau? No,
al revés. No. Mi oncóloga, que es Elena Élez, que es una oncóloga estupenda. Bueno, claro, sacamos disco, libro, y le digo, tía, me voy de gira, ¿eh? Y a mí el cáncer no va a tener en casa otro año más. Y ¿sabes qué me dijo? Pobre de ti que no te vayas.
Claro.
O sea...
Porque lo que te puede hacer daño es quedarte en casa.
Bueno, que básicamente lo que te digo. O sea, con cáncer se puede. Y dos puntos. Y se puede hacer incluso hacer el amor de vez en cuando y con resultados bastante satisfactorios.
Con el Wallman puesto no.
No, pero el Wallman
se anda moviendo.
No,
tío.
También podía ser. Te lo pones en el culete y ya está.
Vale.
Pero el Wallman, o sea, la bomba de infusión le llevas 2 días cada 15. ¿Vale?
Dos de cada 15.
O sea, te va insuflando el medicamento, pero en 2 días y te lo quitas.
Vale. ¿La situación ahora cuál es, Pau?
La situación es que me operaron de lo que os he contado los tumorcillos tenía 3 tumorcitos en el peritoneo, y ahora pues nada, vuelvo a estar limpio, que no curado, cuidado, vamos a especificar las cosas, o sea, yo cáncer voy a tener toda la vida, y ahora pues de lo que se trata es de mantener otra vez la enfermedad lo más en stand-by posible hasta la próxima, que va a haber una próxima y que van a volver a salir tumorcitos, y bueno, pues que los volveremos a entrar en el taller y a que nos hagan chapa y pintura, y ya está.
Yo creo que a medida que vamos ganando tiempo le estamos ganando la batalla un poco, ¿no? ¿O no?
Bueno, sí, cuidado con lo de la batalla, porque yo no me peleo. O sea, no me interesa la...
No,
la...
ya no digo la tuya, digo a lo mejor la de la ciencia contra el bicho. Es decir, el otro día vino un documental de los de Iñaki, de Cuando ya no esté, que decía algo así, un científico decía, en los próximos 20 años la humanidad va a avanzar más que en los 2000 anteriores. Eso es un canto a la esperanza,
sí,
¿no?
Es una locura. Sí, es una locura de la cual los enfermos de cáncer estamos muy contentos, porque claro, eso quiere decir que en esa... En ese devenir de nuestra vida, en la que intentamos que el cáncer no nos afecte negativamente lo menos posible, claro, es muy posible que un día, pues si me vaya a hacer una revisión, o me vaya a hacer una sesión de quimio y mi oncóloga me dice, mira, te voy a meter en lo de la quimio, te voy a meter una cosa, que tío, se acabó el preocuparte por si te vas a morir, si no, si van a volver los tumores, porque ya no van a volver. Te lo tendrás que poner una vez cada, porque eso sí, ahora las enfermedades las cronifican, pues porque interesa. Un premio Nobel de la Paz decía, ¿no? Hostia, los pacientes no molan ni que se mueran, porque te quedas impaciente, pero ni que se curen, porque, ¿sabes?
O sea, se acabó el cliente.
Entonces, la movida es cronificar enfermedades y ya está. Bueno, a mí ya me va bien. Si a mí la cronifican, pero puedo vivir más años, perfecto.
Bueno, en el documental hay varias historias entrelazadas, contigo como punto protagonista. La del crío es brutal.
Sí, la de Mark.
La de Mark. Un chaval que juega al fútbol, que tiene un golpe en la cabeza, y derivado de ese golpe, bendito golpe en la cabeza, le encuentran
un tumor.
Sí, porque si no se da el golpe, Diego, a lo mejor nunca...
Correcto.
Hubiera sido demasiado tarde. Sí. Al final os conocéis y te lo llevas a un Madrid Barça, a un Barça Madrid.
Sí, porque Márquez, aparte que es un futbolista, un jugador de los buenos, además. El tío es muy culé. Y entonces digo, joder, pues ya verás, le voy a hacer un regalín. Y entonces entonces sí, nos fuimos al campo a ver un Barça Madrid de puta madre. Y no, al final no fue un Barça Madrid, fue un partido de. Un partido de la Champions, que ahora no recuerdo cuál era el otro equipo.
¿Es de esta temporada?
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Era un partido de Champions.
¿Sería el City, a lo mejor, con Guardiola? ¿Puede ser?
Puede ser, no me acuerdo, esa es la verdad. Pero ¿qué pasa? Que además el Piqué, él es fan de Piqué, ¿vale? Porque además este Marc es un tío súper independentista y tal y cual, y entonces el Gerard le mola mogollón.
Sí.
Y Gerard, que es un tío súper, aparte de...
Muy comprometido, sí.
Muy comprometido y tal, es un tío de puta madre, le firmó una camiseta al Barça y nada.
Oh, qué bueno.
Sí.
¿Y qué tal está Marc? ¿Bien?
Sí. Bueno, hoy no sé, porque lo suyo, como lo mío, las cosas que hace van como va por días. Pero la última vez que lo vi estaba muy bien, y sobre todo, que es un tío que es muy fuerte. A mí me preguntaban, ¿no? ¿Y tu hija cómo se la ha tomado? No os preocupéis por mi hija, preocuparos por mí, porque los niños son, en ocasiones, están mucho más preparados que nosotros para afrontar según qué cosas, ¿no?
Oye, me lo he pasado muy bien leyendo el libro, que lo he hecho en dos noches cuando llegaba a casa hasta las 4 de la mañana.
Bueno,
me reí mucho, te lo digo de verdad, te metes en unos charcos tremendos contra los indies, contra el arte moderno.
Sí.
Me reí realmente, o sea, de verdad te lo digo que me reí por la noche.
Gracias.
Y además lo leí con una copita de vino y tal, muy bien.
Qué guay.
Quería preguntarte el tema este de las 10 peores preguntas que te han hecho en la vida. Me hace mucha gracia el periodista que se va a Marbella de fin de semana.
Es de la razón.
Sí,
es tremendo.
Que te va cambiando las letras de las canciones y todo eso.
Sí.
¿Realmente tu relación con la prensa tiene este...?
En general ha sido muy buena y nos han respetado bastante en un país en donde la prensa no le mola mucho que tengas éxito. Esa es la verdad.
¿Por qué?
No, porque en este país somos así, somos un poco envidiosetes. Entonces, bueno, que saques un disco con la flaca y te vaya bien, bueno, eso es flon de un día. Que saques el otro Depende y te funcione bien, hostia, bueno, a lo mejor sí, pero no te pases. Y claro, que lleves 20 años en esto y que te funcionen las cosas bien, eso en este país no hay tantas carreras así de longevas. Y las que hay son carreras que se las han tenido que pelar un poquito con la prensa, sobre todo la prensa musical. Dicho esto, yo en general tengo buena relación.
¿En esta promo qué tal?
Bien, fantástico, bien. Sí.
¿Te molesta que te hayan dado mucho la paliza, que te hayamos dado mucho la paliza con la historia del cáncer?
No, porque a mí lo que me viene, como umbral, ¿no? Señorita, mira, he venido aquí a
hablar de mi libro. Sí, además entonces, tú tienes libro, gira, documental y disco. Todo.
Entonces, como me habéis dejado, pues ya está. Lo he hecho, he podido explicar mis proyectos, que es lo que me interesa. Y después, desde luego, lo otro... También me interesa comentarlo, pues por lo que te decía, porque tengo una campaña personal en esa dirección, en la de desestigmatizar la enfermedad, y bueno, pues si tú me abres un micro para poder explicar el tema, pues yo voy y lo cuento, ¿no?
Yo además creo que es muy importante gente que te pueda estar oyendo en este momento y que esté pasando por una situación a lo mejor mucho más reciente, porque tú ya eres un veterano de guerra, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien que le han dado la noticia hace una semana o hace unas horas, ¿sabes?
Mira, realmente mi caso puede parecer especial, pero no lo es, porque si tú te vas a una sala de quimio, en donde somos, pues digo, en el Valle Hebrón, que es donde voy, hay, no sé, a lo mejor 10 salas con 4 personas por... Hay 40 personas que constantemente están metiendo quimio. Ahí vas a ver un montón de gente que son tan valientes como yo, o que en un momento dado tampoco somos tan valientes, sino que simplemente lo que hacemos es vivir con la enfermedad y lo que hacemos es, pues nada, pues tratar de que nos afecte lo menos posible.
En el libro... Sí, perdona.
No, no. Y entonces a partir de aquí, pues, te digo, a mí, al final, de lo que se trata es de no pensar tanto en la parte, bueno, primero en pensar que el cáncer no es igual a muerte. Muerte es una cosa y cáncer es otra. Y después pensemos en general, no, ya no si tengas cáncer o no, pensemos más en la vida que en la muerte. Nos da un miedo la muerte del copón, pero la vida también, o sea, joder, perdamos el miedo a la vida, porque uno de los médicos que me trata me dijo una cosa tremenda que me encantó un día. Me dijo, mira, Pau, ¿sabes lo que pasa? Que uno se enfrenta a la muerte en función de cómo ha vivido. Y entonces hagamos de nuestra vida un viaje a Disneylandia, por decirlo de alguna manera, porque entonces el día que nos tengamos que morir pensaremos, joder, pues coño, qué bien que me lo he pasado, ¿no? Y eso es algo que le diría a cualquiera que tenga, ya no que tenga un cáncer, sino a cualquiera que se le haga difícil vivir, ¿no? O que en un momento dado se acojone delante de la vida. No nos acojonemos, que la vida es un regalo, ¿no?
Hablas de la fama también en el libro.
Sí.
De lo que te agobia la fama.
Sí, la fama es un coñazo.
Sí, y en eso la ciencia es claramente perjudicial, porque el tema de los teléfonos, las fotos, las redes sociales, los vídeos, los selfies, todas las historias, no deja de ser un incordio para gente como tú. No sé si ahora coges un feedback positivo de la gente en la calle, o sigues sintiéndote demasiado agobiado en ocasiones.
Me agobia, lo reconozco, lo llevo mal. Estoy de psiquiatra en ese asunto. ¿Sí? Total. Sí.
¿Y cómo haces? Pero, ¿te escondes?
No, intento llevarlo y ya está. Pero a mí me gusta, yo qué sé, pues me voy a Barcelona y me gusta ir en metro y coger autobús y pasearme por las Ramblas y entrar al supermercado y irme a comprar. Y no me toca los huevos, lo digo así con cariño,
sí,
que la gente me trate como eso, como un famoso. Yo no soy famoso, yo soy un tío popular. Y debo serlo, y me encanta serlo, porque mi música así trasciende, que es lo que me interesa, ¿no? Pero famoso no, el famoso es una gilipollez, en realidad. O sea, ser famoso no tiene ningún mérito, ¿no? Y estoy pensando en el mundo de los celebrities, que los llaman, que yo los llamo celebrities, sí, porque básicamente lo que tienes es muy poco cerebro, ¿no? Sí. Y gente que les gusta salir en las revistas y en los programas y que los paren por la calle, y eso es patético, eso no tiene ninguna gracia, en serio.
¿Y haces deporte?
Haces a tope, deporte. Me encanta el deporte. Sí.
¿Qué deporte haces? ¿Surf? ¿Es verdad que haces surf?
Ese lo he empezado este año, sí. Bueno, el año pasado, me encanta el surf.
Yo te vi con snow, esquiando.
Sí, ese desde los 5 años. Yo soy de pueblo y.
¿Tú vives en ciudad o en pueblo?
En pueblo.
En pueblo.
Sí. Un pueblo de 29.
Te vi con los San Bernardos allí. Que...
Sí, es un pueblo de 29 habitantes.
¿29?
29, sí. Y al lado de una estación de esquí, me encanta, pero ya no el esquí en la estación, sino me encanta subirme a la montaña con la tabla, con los esquís, con lo que sea, deslizar, levantarme una mañana que ha pegado un paquetón de cojones, que ha caído medio metro de nieve y hace buen día, y subirte a ese pico y hacerte esa pala. ¿Ves lo que te decía? Nunca pienso que me va a caer una avalancha encima. Siempre pienso que me voy a hacer una pala que no ha pisado nadie. Me encanta la vela, por ejemplo, también. Y lo mismo. Prefiero salir un día que hace 20 nudos de viento que en un día que hace 3. Porque el barco corre más, porque el barco planea mejor, ¿no? Me encanta la natación. Y en fin, los deportes en general.
Vale. ¿Y cómo ves el otro lado del deporte? El deporte profesional, el que convive con nosotros día a día, con nosotros. Yo supongo que viéndote como eres y escuchándote, leyéndote, lo verás con un punto de frivolidad tremendo, ¿no? Cuando ves a los jugadores salir con los Lamborghinis, con los Ferraris.
Sí, hombre, me da envidia porque me encantan los coches.
Vale, pero
sí.
¿Cómo lo ves?
El deporte como tal, que son disciplinas que transmiten unos valores cojonudos, ya no solo a los niños y a los jóvenes en general, lo veo súper, ¿no? O sea, hacer deporte quiere decir estar sano, y estar sano es lo que mola, ¿no? Porque mensal incorpore sano. El deporte como espectáculo, ahí me tengo ya más reparos, porque hasta dónde llega el espectáculo, ¿no? Y por ejemplo, el tema del fútbol, no soy un gran aficionado a fútbol, pero me gusta, ¿eh? Y soy culé, por ejemplo, hoy soy mucho más culé que ayer.
¿Eres antimadridista?
No, tampoco, no. Pero sí que estoy picado con los madrileños. O sea, con los del Real Madrid. Los del Atleti me caen mejor.
Vale. ¿Te gusta Madrid? ¿Madrid te gusta?
Madrid me encanta. Sí. Madrid me mata, vamos.
Sí,
esta ciudad me encanta. Y Pero sigue el espectáculo, cuidado. Y entonces me he reconciliado con el fútbol desde hace unos años, porque el fútbol vuelve a ser deporte, ¿no? Y se juega en equipo, bueno, por lo menos algunos equipos que van muy bien. Yo creo que en general se ha vuelto la idea del equipo, del juego entre unos y otros, ¿no? Y las estrellas protagonistas. Cuidado con el Real Madrid, que con el tema de Cristiano Ronaldo y tal, a lo mejor la estoy cagando un poco, en el sentido que a lo mejor el juego de equipo es más centrado en darle balones a uno, que es el gran protagonista. Aunque tampoco creo que sea así. Yo creo que en el Madrid también se juega en equipo. Pero bueno, eso me gusta, el volver a que se vuelva a transmitir el valor del equipo, de la colectividad, ¿no? Que hay un grupo de tíos que empezamos a ver el balón, y aparte de divertir al público, hostia, que además meten goles, ¿no? Y eso me gusta. Pero cuidado con el deporte espectáculo. Eso ahí matizaría.
¿Cuándo empiezas la gira?
La semana que viene en México.
¿En México?
Y después estamos en Estados Unidos. Vamos a ir tres veces este año a Estados Unidos. Iremos también, haremos toda Latinoamérica. Y haremos una gira en España, que me hace una especial ilusión, porque por fin vamos a poder entrar en teatros donde siempre nos habían negado la entrada. ¿No? Por ser peludos y rockeros, ¿no? Sí. Yo qué sé, estamos en el Victoria Eugenia.
Jovellanos de Gijón.
El Jovellanos.
Ahí vamos a ir nosotros.
Muy bien, de lujo. Sí. Gracias. En el Victoria Eugenia de Donosti, el Gallarre en Pamplona, el Liceo en Barcelona, el Alcalá aquí en Madrid, que creo que... Bueno, hemos abierto...
Habéis doblado, sí.
Sí, y vamos a hacer el Alcalá y después el Rialto, sí. El día 6 de junio. Lope de Vega en Sevilla, o sea, unos teatrones que dices, joder, qué bien. Y estamos encantados. Porque además, eso es muy, muy emocionante. Una cosa es ver a la banda tocando todos a la vez, que es volver a los Jarabe, ¿eh? Lo hacemos bastante bien. Y eso puede ser muy excitante. Pero nosotros no queremos hacer una gira excitante, queremos hacer una gira emocionante. Y el tema de, imagínate, en el escenario, una pantalla de proyecciones detrás, con proyecciones bonitas, un piano de cola, una violonchelista, un contrabajista, cantando todas esas canciones que conoces de Jara de Palma, eso va a ser muy, muy cool.
Bueno, en esta entrevista, en este programa de deportes, no te he preguntado la peor pregunta de la historia. Venga. Que es, ¿quién es la flaca? No te la he preguntado, no, ya todo el mundo sabe quién es la flaca. Todo el mundo sabe quién es la flaca, ¿no?
Gracias. Sí, en el libro está la foto, incluso.
En el libro está la foto.
Está la foto de ella. Y está la foto del primer manuscrito de la canción.
Pero la canción que le diste manuscrita, sí. ¿Era tal cual? ¿La estamos oyendo? ¿O...
Eso, o sea, el primer manuscrito que...
Aquí, estaba... este.
No, esta es la que depende, ya verás.
Sí, espera. A ver. Esta.
Sí, este sí, es el primer manuscrito.
Este es el primer manuscrito.
Las manchitas estas son de café, ¿eh? No son de...
¿Vale? vale.
Y entonces, la historia muy presumida es... me senté... en la camita de ella, y le dije, yo no me puedo ir de la isla sin, después de una semana de conocerla, sin hacer amor contigo. Y entonces ella me dijo, pues hagámoslo.
Sí.
Y entonces me abracé y de la emoción, y supongo de los 20 mojitos que me había bebido.
Te quedaste sobao.
Me quedé sobao. Y me desperté.
Eso sí que es un gatillazo, ¿eh?
En serio. Y entonces me desperté, el sol me estaba dando en la cara, y me desperté abrazado a ella y vestido y tal. Y entonces me levanté, agarré un papel y un boli y empecé a escribir. Eso que...
Esto aquí. No, yo quería preguntarte, ¿qué es de la flaca? ¿Dónde está? ¿Sabes algo
de
ella?
No lo sé, no.
No sabes nada de ella.
Nos vimos al año siguiente, pero ya un poco aquella magia que había habido se medio desmoronó.
Jo, tío, es que yo, si yo fuera la flaca, saber que hay una canción dedicada a mí tan bonita, tan...
Sí. Lo sabía.
Yo mantendría un contacto contigo. Yo lo por perdimos. WhatsApp, oye, Pau, ¿qué tal estás? ¿Sabes lo que te digo?
Lo perdimos, lo que pasa es que en ese momento, cuando hace 20 años no había WhatsApp, y imagínate en Cuba.
Claro, claro. Pues nada. Ha sido un placer, Pau, tenerte en un programa de deportes para hablar de,
con mucho,
de todo
encantado.
Un poco. Que disfrutes de la alegría de la remontada del Barça.
Sí.
Que disfrutes.
Vale, gracias.
Porque tú estás remontando también.
Sí.
Así que
cada día, pero
digo.
Sí, pero en general ya no por la enfermedad. A mí me, o sea, como actitud de vida, para mí cada día es un regalo e intento aprovecharlo al máximo.
El regalo es poder hacer un programa de radio y que venga al programa gente como tú. Encantado.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Pau.
Igualmente.
Aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca, haría lo que fuera.
Bueno, qué montón de mensajes nos están llegando, Juanma, sobre esta entrevista. Ole por los compañeros del partidazo, vaya entrevistón a Pau Donés, Jarabe de Palo, un gran soñador, bravo, nos dice Juan Andrés. Merece la pena no dormir muchas horas para escuchar, y más en días como hoy, Pau Donés, nos dice Jorge. Enorme las palabras de Jarabe de Palo en el partidazo COPE. Grande Pau, toda la fuerza del mundo para un luchador como tú.
Mucha fuerza, Pau. Curioso, en las canciones hablas tan pausado y entrevistándote vas súper apresurado. Se te atropella la lengua y todo. Pa'lante, nos dice por aquí otro oyente. Da gusto escuchar a Pau, ejemplo de superación y ejemplo de vida para todos aquellos que se vean ahogados por sus problemas del tipo que sean. Y nos dice Alberto por último, una maravilla escuchar a Pau Donés dos días después. Donés, perdón. Sí. Después de saber que un ser querido sufre la misma enfermedad que él. Muchas gracias, nos dice Alberto.
¿Qué pensaste que era? ¿Del Shakhtar Donés?
Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que este gente no ha puesto la tilde.
No, y los otros dos tampoco. Ha sido un placer charlar con Pau Donés. Nos encanta que aprovechemos también la radio deportiva para hacer otro tipo de cosas y para escuchar este tipo de música. ¿Estás por ahí, Gemma?
Hombre, claro, como para perdérmelo. Enhorabuena, te lo está diciendo todo el mundo, pero de verdad que ha sido una delicia escuchar la entrevista.
Enhorabuena a él y gracias por venir. Hoy, Gemma, día de quiniela, hoy es jueves y como todos sabéis, el jueves es el día en el que todos empezamos a hacer la quiniela, Gemma.
Hombre, desde luego, ahí todo el mundo empieza a hacer cábalas, empieza a ver la clasificación, este juega con el otro, vamos a empezar a hacer números, a ver cómo llegan los equipos. Bueno, si tú eres uno de ellos, vete preparando ya 1,50€. Solo 1,50€. Sí, solo por 1,50€ puedes ganar este fin de semana con la quiniela más de 1,5 millones de euros. Has escuchado bien, pedazo de bote que puede ser tuyo. 1,6 millones del bote de la quiniela para ti, por solo 1,50€.
Hay que jugar a la quiniela. Gracias, Gemma.
Un beso fuerte.
Un beso, chao.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Abraham es el dueño de una tienda de disfraces en Alicante. En carnaval tiene el doble de trabajo. El producto que más ha vendido este año es una careta de Donald Trump.
O sea, que el triunfador es Donald Trump.
La máscara nosotros en tienda la hemos agotado. Desde las épocas a lo mejor
de... De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia, desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más 4 billetes por solo 1€. Domingo 12, con ABC.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 915501515.
BMIV. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 920 20 20 11. Mira qué tranquilo está.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap. Detector de fatiga.
Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, partidazo, cadena COPE, noche de jueves, noche especial por la visita de Pau Donés. Por cierto, ha habido algún problema con el audio en el Facebook, simplemente que vamos a colgar el vídeo de la entrevista, que se escuchará perfectamente. Ahí podrán ver todos los que son usuarios de Facebook, la entrevista íntegra con Pau Donés de Jarabe de Palo, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Está preparado Fernando Evangelio. Hola Fernando, buenas noches.
Preparado estoy, compañero, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Ha habido muchos goles, ¿eh? Ha estado la jornada entretenida.
Europa League, estamos hablando de Europa League, es esa competición que, claro, está eclipsada por la Champions, pero que está también en octavos de final, o sea, que va a cazar a la Champions ya en esta ronda, la semana que viene.
Y que tiene premio Champions, que el campeón de esa competición de la temporada pasada juega Cierto. Champions, con lo cual le da un añadido para los equipos de mucha altura, como por ejemplo es el Manchester United, es un aliciente para poder pelear el título. El Manchester United, por cierto, en Rusia, en un terreno de juego que estaba muy mal, ya se había quejado Mourinho antes del partido y lo ha vuelto a hacer el técnico portugués después, ha empatado a uno con el Rostov de César Navas. El único español titular en el United de Mourinho ha sido Ander Herrera, porque De Gea y Mata hoy han tenido descanso, y han empatado a uno. Se ha adelantado el United con un gol de Nkhitaryan, del armenio, en la primera parte, y Bukharov, el delantero ruso del Rostov, ha empatado a uno, así que la eliminatoria abierta para la vuelta en el campo del Manchester United. Uh-huh. Hemos tenido dos goleadas bastante llamativas. El Olympique de Lyon-Roma era buen partido, porque los dos son buenos equipos y son equipos de nivel para poder pelear la competición. La Roma ha ido ganando 1-2 durante un tramo del partido y el Olympique de Lyon le ha remontado. Remontada espectacular del equipo francés, con un gol que no sé si lo has visto de Lacazette, el cuarto
del
Olympique de Lyon. Pues búscatelo, porque es un derechazo tremendo a la escuadra, y a mí me parece que el gol es muy espectacular, que es el gol de la noche, y además la celebración de Lacazette es bastante curiosa, porque te acuerdas de las celebraciones de Cantona en el Manchester United, sí, que se quedaba serio y mirando sí. Pues así lo ha celebrado el delantero francés del Olympique de Lyon, que lleva 28 goles esta temporada, que son un montón. Teníamos dos enfrentamientos entre equipos de un mismo país, uno ha tenido muchos goles, el Gante-Genk ha acabado 2-5 para el equipo visitante, y el Schalke Borussia Mönchengladbach, que era el derbi alemán, ha acabado empate a 1. Hemos tenido otro empate a 1 en el Pireo, entre Olympiacos y Besiktas, y ha marcado Esteban Cambiaso. ¿Te acuerdas de Esteban Cambiaso?
¿Cómo no me voy a acordar?
Estuvo sí, en el Real Madrid. Bueno, pues ha marcado él el primer gol del partido, y Abubakar, el ex del Oporto, ha hecho el empate. Así que resultados muy variados, muchos goles. La semana que viene, el próximo jueves, tenemos los partidos de vuelta, que el Celta tendrá que visitar el campo del Krasnodar ruso. Y el viernes, el mismo día que la Champions, el viernes de la semana que viene, tenemos los dos sorteos. El de Champions a las 12, Champions de cuartos, el de Europa League una hora más tarde, a la 1 de la tarde.
Perfecto, estaremos pendientes. Gracias, Vangelis.
Hasta mañana, un abrazo.
Fernando Evangelio contándonos cómo ha ido la jornada en la Europa League, al margen de ese resultado del que hemos hablado, ese 2-1 del Celta al Krasnodar, y que acaba de recordar ahora mismo Fernando Evangelio. Próximo jueves, partido de vuelta, ojalá que se meta el Celta en la próxima ronda, y ojalá que sigamos con el problema de cuando se juega el partido aplazado con el Madrid, porque como siguen los dos en Europa, si sigue el Celta, pues tendremos el problema de que no hay fechas para jugar ese partido aplazado de Balaídos, en su día, por aquel temporal que hubo de viento en Galicia. Vámonos hasta Montmeló. Está preparado Carlos Miquel. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Leyendo el parte de incidencias diario de McLaren, que ya viene en la página de sucesos de los periódicos, porque vamos.
Es tremendo. Hoy han sido dos problemas eléctricos que hay seguido.
Pero suena un poco cansino. Sí. O sea, el oyente del partidazo que nos haya escuchado estas dos semanas dirá, joder, ahora ya van otra vez. Ahora a conectar con Carlos Miquel para que nos cuente lo de McLaren. No tiene mucha gracia este asunto. O sea, Fernando Alonso tiene que estar pensando que le queda otro año horrible por delante.
A ver, es muy complicado. La diferencia es que, a diferencia de otros años, si estuviéramos los motores absolutamente congelados, ya sería un año horrible, seguro. Ahora hay un margen de mejora, pero hay que tomar, como dijo ayer Fernando, decisiones pues realmente inmediatas y decisiones duras, y hay que afrontar las cosas como algo urgente, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar o no. El tiempo corre a toda prisa. De hecho, para la configuración del motor de Australia tienen apenas una semana de trabajo posible para decidir, para construir ese motor, etcétera, etcétera. Es decir, que no va a ser fácil. Y luego, yo creo que las primeras carreras sí que van a ser muy complicadas. A día de hoy no sabemos si son capaces de acabar un gran premio. A mí me hablabas de que los oyentes se les cansa. Bueno, yo lo que, a mí, mi pequeña orgullo es que hace una semana os avisé que esto iba a pasar, y es lo que ha pasado y es lo que estamos sufriendo. Para eso sirve tener información de primera mano. Bueno, pues al final, pues sí, Fernando Alonso está ante un año complicado, un año difícil, pero también es verdad que es un año en el que todavía lo pueden llegar a enmendar, y yo creo que lo pueden enmendar a partir de mayo o junio. Esa es la realidad, porque es que...
¿Hoy Fernando qué ha hecho?
Hoy lo que ha hecho Fernando ha sido... bueno, hoy ha ido al circuito, ha tenido tiempo libre.
Porque, perdona, Fernando ayer no fue al fútbol, no fue al Camp Nou, evidentemente.
No estuvo en el Camp Nou, y de hecho, algún colega catalán le bromeó con eso. Dice, ¿vas al Camp Nou? Dice, yo no, que voy a ir al Camp Nou. Bueno, de todas maneras sí ha estado alguna vez en el Camp Nou, y la verdad es que lo han tratado de maravilla, eso también, también es cierto. Pero vamos, no, lo que ha hecho, ha tenido la mañana libre y luego por la tarde ha venido al circuito, ha venido con Eric Boullier, para algunos que piensen que McLaren no está con Alonso. McLaren sí está con Alonso, McLaren está en esa línea absolutamente beligerante contra el motor que ha traído Honda, y le está dando caña a Honda. De hecho, hoy había preparado una rueda de prensa conjunta de Eric Boullier, el jefe de McLaren, y Hasegawa-san, el jefe de Honda, y se ha suspendido. Así que el mal rollo es evidente y la tensión es máxima. Fernando Alonso ha estado en esa reunión con los ingenieros.
Pero, a ver, una cosa, Carlos, Boullier ha dicho que Alonso está perdiendo la paciencia.
Alonso está perdiendo la paciencia. No, Alonso perdió la paciencia el día que se subió en el coche.
No, pero que lo ha dicho ya lo admite Boullier.
Sí, sí, claro que lo admite, pero ¿cómo no va a perder la paciencia? Mm. Sí, no. El hecho es que lo admita.
Es que esto quiero que lo traslademos a un equipo de fútbol. Imagínense sí. Que de repente Florentino sale y dice: Zidane ha perdido la paciencia. ¿Tú te imaginas la que se liaría? O que saliera Bartomeu y dijera: no, tengo que reconocer que Luis Enrique ha perdido la paciencia.
Sí. Bueno, es que yo no lo veo tan raro que pase eso. Es decir, al final lo que estamos hablando es que este equipo es la unión de dos constructores y hay uno que su parte del trabajo no la está haciendo. ¿Qué pasa? Que ese matrimonio no se puede romper porque ese constructor que no está haciendo su trabajo pone 100 millones de euros al año en McLaren. Uh-huh. Entonces es el principal patrocinador. Pero realmente, insisto, que es... acuérdate, ¿tú te acuerdas cuando hace dos años Alonso dijo GP2 Engine en una carrera? Motor de GP2, que por supuesto salieron los antialonsistas. ¿Cómo hace eso? ¿Se rebela contra la gente que le paga? Bueno, pues la gente de Honda te decía que eso sirvió para enmendar la plana de aquel 2015. A veces hay que dar un puñetazo en la mesa, y que esté diciendo Boullier que pierda nuestra paciencia, que es verdad que no... a Fernando le han preguntado... ¿te vale que te haya pedido perdón la gente de Honda? Dice, no. Si esta la historia es que no puede haber paños calientes. Es decir, que es que la situación es dramática para un equipo de 400 millones de euros de presupuesto. Es un grande de la Fórmula 1. No es un equipo cualquiera. Es decir, que es que no queda más remedio que intentar coger todo por los cuernos. Y desde luego no, yo creo que además prefiero que a Fernando diga lo que piensa y la hartura que le entró cuando probó este motor. O sea, el primer día que probó este motor, dijo, esto no vale.
¿Hasta cuándo está Fernando en Barcelona?
Fernando va a estar, mañana rodará. Hoy, como te digo, está reunido en el circuito, ha cenado en el circuito, ha preparado el trabajo de mañana, y mañana va a rodar toda la jornada.
¿Duerme en el circuito o duerme en un hotel?
No, duerme en un hotel de Granollers, el Hotel Ciutat de Granollers. Y bueno, pues a ver qué tal sale la jornada, pero es cierto que teniendo la misma base mecánica, pues van a tener que salir problemas otra vez mañana. La barrera en la que están surgiendo los problemas es en torno a las 30 vueltas. Y a día de hoy no sabemos, si hubiera un gran premio de Fórmula 1 hoy, sabemos que Red Bull podría terminar la carrera, que Ferrari podría terminar la carrera. Ferrari, por cierto, está volando, ha hecho un gran tiempo hoy Vettel, el más rápido de la semana.
Mercedes también,
lógicamente. Mercedes está teniendo algún problema con el kit aerodinámico que ha traído esta segunda semana, pero están muy fuertes, son Mercedes. ¿Eh? Y me ha encantado también el simulacro de carrera que ha hecho Ferrari. Así que Ferrari, fíjate cómo están, que he estado cenando con gente de Ferrari esta noche y la verdad es que están diciendo, bueno, pero no somos favoritos, señal de que el coche corre. Bueno, pues no sabemos si McLaren va a terminar la carrera, eso es un problema gravísimo. Cada vez que sube al coche salen problemas distintos, han salido problemas eléctricos, y tienen que fiabilizar eso, y no tienen tiempo. Así que la situación es complicada, y a ver si mañana tiene más suerte y puede rodar más tiempo. Lo que pasa es que, insisto, si tú no das tandas largas de vueltas, es decir, lo que se llama un simulacro de carrera, o hacer tandas de 10 vueltas, los problemas no salen, entonces te lo vas a encontrar en Australia. No está nada sencillo.
Porque la semana que viene, ¿qué hay?
No, la semana que viene no hay nada. Entonces, la semana que viene los coches van a las fábricas y hay que ya configurar los monoplazas para meterlos en un avión que va a Australia, en un avión charter que fleta toda la Fórmula 1, y ahí se van el jueves de la semana que viene, ya se van los coches para Australia. Fíjate el poco tiempo que va a haber ya para que empiece el Mundial. Es decir, por eso ahora mismo están corriendo todos los equipos por tener un buen nivel. Toro Rosso, por ejemplo, hoy ha dado 92 vueltas. Acuérdate que nos dijo Carlos, quiero dar 100 vueltas al día. Bueno, pues han dado 92, han hecho un cuarto tiempo, van mejorando. Es decir, todos van mejorando, menos McLaren, que es que está fuera del concurso. Hoy sí, han mejorado en prestaciones, a 2,3 de la cabeza, han hecho un tiempo decente, pero están en otra categoría de momento. Así que, en fin, a ver si poco a poco se va mejorando, pero insisto que hay que pedir paciencia a la gente, digo al aficionado, porque el arranque de temporada va a ser muy duro para los McLaren.
Sí, lo que pasa es que el aficionado está cansado de que le pidan paciencia, o sea que...
No, ya, sí, ya lo sé, sí,
claro,
ya lo sé.
Es que...
sí, me lo vas a decir a mí, que me lo dice todo el mundo, o sea,
claro.
Que mi portero, ¿qué pasa con el que no va el coche? Bueno, pues es que esto, el problema que tiene la Fórmula 1, yo hasta se lo digo a los colegas, es que a los colegas de profesión, este es un deporte en el que tú puedes tener delante a un tío, a un tenista, con una raqueta profesional de tenis, y si no da con la tecla un ingeniero, tú tienes una de madera y además tiene agujeros en la redecilla y se te cuela la pelota. Es decir, esa es la injusticia. O sea, tú ver a Felipe Massa, piloto al que ha estrujado Fernando Alonso cuando ha sido compañero de equipo y que venía de una retirada, estar entre los tres mejores tiempos ayer, claro, y dar 168 vueltas, imagínate cómo se siente Fernando. Además, insisto, es que se da la circunstancia de que Alonso ha probado esta nueva Fórmula 1 y le gusta, y encima sabe que es una Fórmula 1 más agresiva y que le va más a su estilo. Entonces, claro, que tenga que hacer eso, pero luchando. Mira, hasta tenemos mediciones de GPS. Llega a cada curva unos 20 por hora más lento que los demás. Entonces,
qué mucho.
Bueno, en fin.
Bueno, pues vamos hablando, Carlos.
Venga, mañana más.
Un abrazo.
Chao, chao.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Martillo, alicate, sierra, destornillador, lijadora, llave inglesa, sargento, lima, remachadora, grapadora, espátula, José Luis. Padre, no hay más que uno. Herramientas Leroy Merlin, más de 1000. El día del padre te mereces lo mejor. Ven y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Jesús Bueno.
Hola, Juanma.
Ya llevabas unos días sin venir a trabajar.
Sí, ¿no me invitas?
¿Qué tal?
Me ha encantado. Pau Donés, ¿eh?
Sí, señor.
Pau Donés, no Pau Donés.
Sí, del Sarta Dardones.
Dones.
Sarta Dardones.
Sí, es que cuando te sacan de los árbitros y de tal... Es que
no, ¿sabes qué pasa? Que yo voy leyendo y voy como una carretilla.
Si fuera del comité, extremeño del comité andaluz...
Bueno, hay que decir que muchas veces vosotros decís mal los árbitros. Eso los escribís mal.
Eso es.
Pero bueno, yo tampoco
es correcto. Es más fácil decir Medina Cantalejo que Pau Donés.
Donés.
Bueno, ¿qué nos hemos dejado?
Bueno, recordar que vuelve el fútbol, vuelve mañana en Primera División, mañana va a comenzar la 27ª jornada con el partido español Las Palmas desde las 9:15 en Cornellá. También habrá fútbol en Segunda División, comenzará la 29ª jornada desde las 8 de la tarde, se disputará el Elche Alcorcón. Carlos Martínez, el lateral derecho de la Real Sociedad, hoy ha sido operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y va a estar unos 6 meses de baja. La Comisión Antiviolencia ha multado al Deportivo de La Coruña con 30.000 euros por permitir que se instalara en el estadio una pancarta del grupo Riazor Blues frente al Atlético de Madrid el pasado jueves. En la Euroliga de Baloncesto, en la 25ª jornada, han ganado el Baskonia y el Barça, así es que mantienen sus opciones de clasificarse para cuartos de final. Lógicamente el Barça lo tiene muy complicado, pero tiene opciones. Los resultados han sido Fenerbahce 74, Baskonia 79 y Barcelona 70, Unis Kazán 62. En la NBA, esta madrugada, los dos partidos de la jornada van a comenzar a las 2 y van a enfrentar a los Spurs de Pau Gasol contra los Thunder de Abrines, y los Grizzlies de Marc Gasol se van a enfrentar a los Clippers. En ciclismo, tras la disputa de la quinta etapa, en la que se ha impuesto el alemán Andrea Greipel, el líder sigue siendo el francés Julian Alaphilippe. Tercero a 47 segundos es Gorka Izaguirre, y noveno a minuto y medio está Alberto Contador. Y en fútbol sala, que ha estado Ángel García toda la tarde pendiente de esa Copa de España que se disputa en Ciudad Real.
Como debe ser.
¿Te sabes los resultados o no, Angelito?
Sé que ha ganado, no te sé decir los
resultados. El Pozo Murcia ha ganado 4-1 al Palma Futsal.
Y la gran sorpresa, Magna Gurpea, Navarra.
Magna Gurpea 2, Barça 2, ¿quién ha pasado?
Por penaltis, el Magna Gurpea. Además ha hecho dos grandes paradas su portero Asier, ha detenido dos de los penaltis del Barça. Hay que recordar que en fútbol sala se tiran tres, así que parar dos de tres no está nada mal. El gran héroe Asier y la gran sorpresa de la jornada, ese pase de Magna Gurpea.
Así muy que bien. Ahí está Santi Duque, todo el equipo de Futsal Cope, nos lo contarán durante todo el fin de semana.
Hoy cambiamos la música de cierre.
Ahora, ay, qué bonito. Empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
Bueno, en el WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010, además también nos pueden dejar los audios de voz. Cuanto más cortos, mejor. Es que ha habido uno que nos ha hecho una crónica del partido del Barça.
Cuanto más cortos los audios.
Los
¿no?
audios, claro.
No, ha uno, no los oyentes.
Ha habido uno que nos ha dejado un audio de 8 minutos de la crónica de ayer del Barça. Oye, se entendía perfectamente.
Bueno, una crónica de 8 minutos.
Sí, sí, claro. Entonces, por eso digo que cortitos y al pie. A ver, venga.
Hola, buenas noches a todos. Quería mandar un abrazo muy fuerte a todo el equipo del partidazo. Desde Francia, donde estoy haciendo un Erasmus. Yo vivo en Madrid, estudio periodismo en la Complutense. Y nada, deciros que os escucho todas las noches sin falta. Y el día que no pueda, pues al día siguiente me descargo el podcast, me pongo en la última fila de clase y lo escucho. Y nada, deciros que a ver si el año que viene nos cogéis para unas prácticas, lo que sea. Y nada, que sería un placer compartir con vosotros unos momentos de radio. Un saludo a todos y a seguir así.
Muy bien.
Gracias, hombre. Qué fenómeno.
Gracias. ¿Hay otro? Gracias. Ah, venga, otro, pon otro.
Tomás, lávate la boca para hablar del Barça.
Muy bien.
Cuando ¿hay otro
más? Árbitros... No. Gana el Madrid, llora el Barça. Gana el Barça, llora el Madrid. Sí, pero
Manolo... Lo está diciendo Manolo Lama. Siempre dice esa frase cuando es el Barça el que roba. Jamás dice esa frase cuando el que roba es el Madrid. La famosa frase de Manolo Lama.
Es duro esto. Hay que la dice siempre, ¿eh? Joseba se desesperaba porque siempre entraba Lama con la misma frasecita 20 veces.
Y el último mensaje que te leo, Juanma. Enhorabuena, Juanma. Es lo mejor que has hecho desde mi punto de vista, la entrevista a Pau Donés. Desde que estás en el partidazo, no te tenía mucha simpatía, pero después de esta entrevista voy a intentar cambiar de opinión.
Bueno, hombre, poco a poco.
Solo.
Poco a poco, poco a poco. Ha sido un placer conocer a Pau en la noche de hoy, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Disfrútenle en directo, y si no lo han visto el documental, se lo recomendamos, Jarabe contra el cáncer, y el libro, que es muy divertido, y sobre todo la persona, un crack, que está remontando. Y de eso se trata, de remontar. Gracias por estar ahí. Mañana a las 11:30, más partidazo con Joseba Larrañaga. Ha sido un placer. Saludos. Buenas noches.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.